Buenas tardes, buenas tardes. Las 7:01 les saludamos desde Vigo, en un hotel cercano al estadio de Balaídos, donde vamos a empezar esta primera transmisión de la temporada, vigésimo aniversario de transmisiones de tiempo de hoy, 19 de agosto del año 2013. La verdad es que a uno le hace ilusión empezar una nueva temporada, independientemente ahora del tema de los resultados del partido, porque quedan aún 3 para acabar el Campeonato Nacional de Liga. No hemos empezado aún nosotros. Empezó la Liga el sábado, ayer hubo partidos, hoy también se disputan 3 encuentros de esta primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Pero para nosotros, o para mí a nivel especial, es una temporada distinta. No sé si es la temporada del final, la temporada de un año más, o la temporada de creer que aún hay tiempo para soñar y que en la temporada 21, 22 o 23 o la 25, no lo sé, conseguiremos llegar a la Champions y algún día ganar la Liga. Aunque yo creo que lo de la Liga lo veo muy muy complicado, lo veo muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta tal y como está la Liga en estos momentos. Está sonando otro móvil, así que les pido disculpas, estamos en directo. Y por lo tanto, que puedan pasar muchas cosas a lo largo de estas 6 horas de transmisión, porque hemos empezado a las 7 de la tarde, acabaremos a la 1 de la madrugada, después de contarle muchísimas cosas en estas primeras 3 horas antes del partido, luego el partido y, por supuesto, la opinión de los protagonistas, una vez concluya este primer encuentro de Liga aquí en Balaídos, entre el Real Club Deportivo Español y el Celta, que curiosamente fue el último partido de la pasada temporada. Y es lo que les decía antes de que sonara otra vez o sonara ese móvil de fondo, que es una temporada especial, porque hoy empezamos la vigésima temporada de las retransmisiones de Tiempo de Español. Ya lo hemos venido comentando, lo hemos venido explicando a lo largo de los últimos tiempos. Creo que hacer 20 años no es fácil, y no es fácil cuando esos 20 años representa hacer 20 años de un club, del Real Club Deportivo Español. Sabemos cómo está todo el tema social, todo el tema político en nuestro país, qué son los medios de comunicación en Barcelona en relación al Real Club Deportivo Español comparado con el Barcelona o con los otros, como ustedes quieran llamarlo. Por lo tanto, en ese punto, en esa dificultad, hemos conseguido pues llegar a los 20 años. Empezamos en otra emisora hace ya 14 años, hace 14 años exactamente, porque hicimos 6 en otra emisora, la vamos a decir, empezó Tiempo de Español en Onda Cero, y desde el año 2000 ustedes tienen un programa de Tiempo de Español. Este es el programa número, el año 14 de Tiempo de Español, pero es el vigésimo en el tema de las retransmisiones. Repito que es para todos un poco un orgullo, para todos los que han trabajado a lo largo de los 19 años anteriores en Tiempo de Español. Hemos dejado pues muchos jugadores, muchos entrenadores, menos presidentes, porque durante 14 años Daniel Sánchez Llibre fue presidente del Español, pero nosotros empezamos con Francesc Perelló, luego estuvo Dani, después de Dani Ramón Condal y ahora Joan Collet. Es decir, que en 20 años han pasado 4 presidentes en Tiempo de Español. Hoy, este primer programa, que además es un día típico, un lunes 20 de agosto, con un calor enorme que hace aquí en la ciudad de Vigo, pero muchísimo calor. Quedan menos de 3 horas para que el Real Club Deportivo Español, para que nuestro equipo debute en el Campeonato Nacional de Liga. Pues les vamos a contar en estas primeras 3 horas muchas cosas. Vamos a tener bastantes protagonistas. Y también, como les hemos venido anunciando y les hemos comentado desde hace ya, bueno, desde Garós, es decir, hace ya pues casi un mes y pico, que ha sido ayer cuando estábamos en Garós, que esta temporada vamos a hacer unos programas especiales de los 20 años de Tiempo de Español. Estos especiales de las retransmisiones los vamos a empezar en el día de hoy. El primer especial va a ir aproximadamente sobre las 8:15, 8:30 de esta tarde. Y la idea muchísima gente ya sabe de qué va, pero si alguno se incorpora hoy porque venía de vacaciones o porque no sabía que desde hace una semana hemos empezado ya la programación habitual de Tiempo de Español. Hemos empezado en la temporada 93-94, la temporada en la que nuestro equipo estaba desgraciadamente en segunda división, que venía de un descenso de la temporada anterior. Cada dos partidos de este Campeonato Nacional de Liga haremos una temporada hoy, por lo tanto es el primer capítulo de la historia de la temporada 93-94, que siempre vamos a vincular, por supuesto, al Español y a lo que es el programa de Tiempo de Español. Van a pasar también muchísimos protagonistas en ese reportaje del 20 aniversario. Yo avisaré con un poquito de tiempo a la hora, por si alguno, bueno, pues los quiere grabar, quiere tener esos 40 especiales de Tiempo de Español, por supuesto que a través de los podcasts o a través de internet siempre se van a poder escuchar, igual que ahora, que ustedes ya pueden escuchar desde las 7 de la tarde la programación especial de este primer partido de Liga a través de internet, ya lo saben, www.cope.es/Barcelona. Allí se les abre una pantalla, van al 783 de la onda media, cliquean allí y pueden escuchar tranquilamente Tiempo de Español. Si se les cuelga en algún momento determinado, pues nuestro compañero Andreu Quesada, que siempre está atento a todo, hoy nos va a acompañar en estas 6 horas de transmisión, es el que ha debutado en los 20 años de Tiempo de Español en la actual temporada, pues siempre me dice que aprieten el F4. Bueno, pues en el ordenador ponen el F4 y si tienen un iTunes, el F5, F5, y rápidamente, no hace falta que inicien todo el lío, todo el rollo de poder empezar a buscar otra vez a través de la página web COPE, etcétera, etcétera. Así que hacen un F5 y tranquilamente les vuelve a salir el audio del programa. Bueno, como les decía, en este especial de los 20 años de Tiempo de Español, de la retransmisión de Tiempo de Español, hoy vamos a escuchar, por ejemplo, a José Antonio Camacho, a José Luis Perelló, al presidente actual, a Joan Collet, a Moisés Arteaga, y también tendremos, pues, como lo hemos comentado en algún programa, un aficionado, un socio, para que nos cuente lo que sentía o qué recuerdos tiene de hace 20 años. Hoy el primer protagonista va a ser Jaume Ballester, director general de Spaintir, porque creo que también era lógico que una de las empresas que nos está apoyando y que está apoyando también estos 20 años de Tiempo de Español, pues pudiera opinar como aficionado. Y les he dicho que todos aquellos que quieran participar en estos especiales de Tiempo de Español lo van a poder hacer tranquilamente, ya les diré cómo, para que un día pues vengan a la radio y les grabemos 3-4 minutos de los recuerdos que tienen de la temporada que ellos quieran, siempre que estemos en el orden. Es decir, si alguno dice, hombre, yo tengo muchos recuerdos de la temporada 98-99, de la 2001-2002, 2007-2008, pues lo van a poder explicar tranquilamente, y así pues 40 aficionados del Real Club Deportivo Español también van a poder participar, porque el programa de ustedes, siempre lo he dicho, que Tiempo de Español o las retransmisiones de Tiempo de Español siguen vigentes gracias a la participación de todos los oyentes, en las llamadas, en la porra, en las discusiones, en estar o no de acuerdo en lo que uno opina, pero sin ustedes, y lo he dicho muchas veces, este programa no tendría razón de ser, ni tampoco tendría ningún sentido. Así que, lo dicho, ya iremos comentando de qué manera los oyentes van a poder participar, repito, en esa experiencia de poder dar su opinión de cualquier temporada de Tiempo de Español. Hoy, repito, con estas primeras 3 horas de programa, al margen de este especial, que más o menos lo vamos a enfocar sobre las 8:15, 8:30, tendremos antes de ello una entrevista con Javi López, un jugador que va a ser titular, si no pasa nada, dentro de menos de 3 horas, como lateral derecho. También tenemos una entrevista con el máximo responsable del área de marketing del Real Club Deportivo Español, Ramón Robert. Y esta mañana, aprovechando que teníamos que hablar con Ramón Robert, Nos hemos encontrado en el hotel de concentración del Real Club Deportivo Español, un español que llegaba hoy a Vigo sobre las 11 de la mañana, al presidente Joan Collet. Hemos hablado con el presidente Collet, eran las 2 y cuarto de la tarde. Les dejaremos con lo más importante de la entrevista con el presidente, porque ya saben ustedes que la semana pasada Joan Collet ya estuvo en la sintonía de Tiempo de Español, en el primer programa, pero de lo que está la semana, de lo que pasó la semana pasada o todo lo que ha transcurrido al día de hoy, han pasado muchas cosas. Primero, por ejemplo, tema Guacaso, está todo igual, eso sí, pero cada día Mubarak Guacaso está más lejos de quedarse en el Español. Les voy a contar un detalle. Estaba entrevistando al presidente Collet, le ha sonado el móvil y, bueno, tenía el móvil en la mesa y marcaba representante de Guacaso. Siempre decía, es que me está llamando, pues es verdad. Doy fe de que a las 2:15 de la tarde el representante de Guacaso ha llamado al presidente. Guacaso se va a ir. El Español le está diciendo al representante que muy bien, que traiga esa oferta. Se están buscando soluciones para que el Español pueda sacar más dinero de la venta de Guacaso. Y si se va Guacaso, yo digo y si se va porque aún no se ha ido. Además ya saben que los dos primeros partidos de Liga Guacaso no va a poder jugar porque está sancionado. Hoy no estará y el día del Valencia tampoco. El Español, si se va Guacaso, va a fichar o va a traer dos jugadores. Digo fichar antes del 31 de agosto, pero que puede ser una cesión o un fichaje, ya veremos. Pero si se va Guacaso, vienen dos. Nos quedan 11 días para, bueno, a nosotros y a todos los equipos para reforzar las plantillas, para intentar quedar del tercero cuarto al vigésimo. O al, bueno, vigésimo no, al décimo séptimo, los tres últimos van a bajar. Lo digo porque tal y como está la liga, hay dos equipos, a pesar de que uno de ellos ayer lo pasó un poquito mal. Pero es igual, al final nos van a sacar 50 o 60 puntos. Con perdón, es una liga totalmente, ya no es escocesa, es peor que la escocesa. Porque al final en la escocesa, como al Glasgow Rangers, creo que lo bajaron de categoría, hay más igualdad. Pero la liga actual es un desastre. Un auténtico desastre. Se lo han dicho muchas veces al actual presidente, a Javier Tebas, se lo dijeron a Astiazarán en su momento, y Tebas sigue manteniendo que él, para él es un orgullo que jugadores, bueno, no voy a decir los nombres porque no me apetece ahora, estén en la Liga Española, pero claro, están en dos equipos. El resto de equipos se han deteriorado de una manera increíble, y creo que de los equipos que menos hemos bajado en calidad hemos sido nosotros. Posiblemente alguno diga, hombre, es que se ha ido Verdú. Bueno, ¿y cuál era el papel de Verdú en el Español con la llegada de Aguirre? Era un papel secundario. Posiblemente hoy, si perdemos, echaremos en falta a Verdú. Si ganamos, no lo echaremos en falta. Pero el sistema de juego de Javier Aguirre está claro que es un juego directo, sin pasar el balón mucho por el centro del campo, y Verdú no tenía un papel importante. Eso lo sabemos todos, sin discutir, está claro, la calidad y la clase de Joan Verdú. Ayer, por lo que escuché, porque no he visto nada, hizo un gran partido frente al Real Madrid en su debut con el Betis. Pero bueno, me parece muy bien, a lo mejor en el Betis triunfa, es la primera jornada, veremos qué pasa dentro de 20. Nosotros nos hemos reforzado con jugadores, ya lo saben ustedes, de casi todos de segunda división, si exceptuamos a Pizzi, o Sidney, pero Sidney no está en la convocatoria y además, bueno, es un jugador que vamos a ver si juega mucho. Pero bueno, les hablamos del día de hoy. 18 jugadores ha traído Javier Aguirre después del último entrenamiento de ayer, con una alineación que yo les voy, bueno, adelantar ahora a las 7:15, pues podría ser. Es posible que me pueda equivocar. No sé si en uno o en dos jugadores. Yo creo que me puedo equivocar en uno. En la portería va a estar Kiko Casilla, lateral derecho Javi López, lateral izquierdo, yo voy a poner a Capdevila, aunque la duda está entre Capdevila y Fuentes, con Coloto Moreno, David López, Víctor Sánchez, Pizzi, Estuani, Simao y Sergio García. Puedo tener también la duda de que juegue Simao y que juegue, por ejemplo, Carlos Clerc, que es más defensivo que Simao. Eso es una posibilidad de opción que tiene el equipo, pero que bueno, hasta las 8:45, 9 de la noche no podremos anunciar eso oficialmente, cuál es la alineación del Real Club Deportivo Español. Y un poco volviendo a lo que decíamos del tema del deterioro de los equipos, Collet también hablaba de esto en la rueda de prensa, en la entrevista del pasado lunes, y vuelto a retirar en el día de hoy después de los resultados que ayer se vieron en Primera División. Segundo punto que ha cambiado del lunes pasado a este en la entrevista de Joan Collet, que yo les estoy adelantando, tema Cristian Gómez. Si no pasa nada, mañana Cristian Gómez será jugador del Real Madrid Castilla. Hoy no va a ser, entre otras cosas porque el presidente está aquí y el presidente es el que tiene que firmar la cesión al Real Madrid Castilla. Hay una cláusula en la cual hay una opción de compra por parte del Real Madrid, siempre y cuando el jugador se quede en la primera plantilla del Madrid. Si el jugador se queda en el filial del equipo blanco, no hay esa cláusula y por lo tanto Cristian Gómez volvería al Español. Nosotros, cuando estábamos ahí en el Pirineo, lo comentamos, hablamos con él y muchos de los oyentes pudieron escuchar una entrevista con Cristian Gómez. Creo que sería el segundo o tercer día de estarse en el Pirineo. Mi opinión, y yo se la dije a nivel personal, yo pensaba que no era una buena opción la de irse a Madrid Castilla, siempre y cuando Javier Aguirre contara con él, confiara con él, porque él se quería ir. Se quería ir porque veía o se intuía que no iba a jugar. Bueno, Aguirre le convence de que va a jugar, pero claro, si jugar para Aguirre es que Cristian Gómez sea titular el día del partido de Costillada contra el combinado de la Valdarán, pues claro, el chaval, después de ese partido, vio que no contaba mucho con Javier Aguirre. El día del Tottenham, la semana pasada, bueno, ya la anterior, cuando jugamos en Londres, no jugó ni un solo minuto, pues ahí fue cuando Cristian Gómez decide que prefiere jugar en segunda división, que a él le hace mucha ilusión jugar en el Madrid-Castilla, pero que él tampoco se confunda. Lo digo porque que se vaya al Madrid-Castilla no significa que el año que viene vaya a jugar en el primer equipo del Madrid. Y más con la edad que tiene Cristian Gómez, que yo creo que ya está a los 25 años. Lo va a tener complicado, pero bueno, si para el Español es bueno que Cristian Gómez se vaya a Madrid-Castilla y juegue, yo creo que es algo que a todos nos va a ir bien, porque por mucho que Aguirre diga, ni Cristian Gómez, ni Tejera, ni Albín, ni Luna tienen sitio en este equipo. Y es la realidad. Por lo tanto, repito, mañana, y así lo ha confirmado más o menos, ha hecho mañana o pasado, el presidente Joan Collet, Cristian Gómez tendrá sucesión al Madrid-Castilla y deja una ficha libre con un sueldo no muy elevado, pero bueno, que eso favorece también a la llegada de algún otro jugador y, por qué no, de aumentarle, siempre y cuando el jugador aún quiera quedarse aquí, la ficha a Guacaso. Para que Guacaso se quede y si le aumente la ficha lo que él quiere, se tiene que ir Juan Albín, y de momento Juan Albín, pues que a fecha de hoy, a esta hora de la tarde, las 7 y 19 minutos, aún no tiene ninguna oferta clara para que el Español pueda quedarse contento y decir, bueno, pues vale, pues o rescindimos el contrato o te vas. Para acabar esta pequeña introducción de lo que va a ser el programa, de lo que ha sido también la entrevista con el presidente Joan Collet, en el último tema puntual que hemos hablado con el presidente, ya saben ustedes que el lunes pasado habló de la separación de la Curva y de la Peña Juvenil. La Curva hizo un comunicado diciendo que no entendía por qué el presidente hacía comentarios o hablaba sobre estos temas. Y yo, entre otras cosas, dije que el presidente creo que está capacitado para hacerlo. Hoy, Joan Collet ha sido muy claro y se ha sentido molesto porque él siempre ha dicho que la Curva es un grupo muy importante para este club, un colectivo importantísimo y que, por lo tanto, él nunca pretendió criticarlo, sino que habló de un hecho puntual sobre la situación que se había creado entre la Curva, la Peña Juvenil, porque veía que se estaban produciendo ciertos movimientos de personas que, bueno, no le gustaba que estuvieran en la Curva. Pero de ahí a criticar la Curva, yo creo que hay una, digamos, una distancia muy, muy grande. Pero bueno, El presidente Colleta ha contestado hoy a La Curva, si quiere entender así, entre comillas, ha respondido al comunicado que el pasado viernes La Curva trasladó a todos los medios de comunicación. Creo que un poquito es el esquema de lo que va a ser el programa hasta que podamos llegar al campo y empecemos ya lo que es un poquito ya la transmisión del partido, y a partir de ahí abriremos los teléfonos para que los oyentes que el otro día no pudieron participar en la porra lo pueden hacer. También les digo que como van a escuchar ustedes el especial de los 20 años de Tiempo de Español, de las retransmisiones del primer especial de la temporada 93-94, si alguno que ha participado en la porra quiere un poco opinar también sobre ese año que le ha parecido, por supuesto lo va a poder hacer, pero que lo diga, lo digo para que no vuelva a participar en la porra, sino que tienen un poquito más de derecho, si quieren entenderlo así, los oyentes que vayan a participar en la porra, para que den el resultado y, por supuesto, quieran llevarse la paletilla de jamón de Supermercados Condis, ahí en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosecinto Verdaguer, número 38. Son las 7 de la tarde, 21 minutos, el equipo aún está en el hotel de concentración, saldrá aproximadamente sobre las 8 y cuarto. Alineación, repito, aún no está confirmada, les he dado una hace unos 10 minutos, que yo creo que puede ser la primera alineación del Real Club Deportivo Español en esta temporada 2013-2014, y que tengamos suerte. Más no les puedo decir, que espero que esta temporada sea una temporada tranquila, como lo fue la segunda parte del año pasado, que luchemos por algo más que salvar la categoría, que creo que lo importante es poder, como dijo el presidente el otro día, luchar por Europa. Y en la entrevista que hemos mantenido que mantuvimos el otro día con Javi López, también lo avanza, y él dice que cree que hay plantilla para luchar por algo más, y que tienen un poquito ese mal sabor de boca de lo que ocurrió la pasada temporada, sobre todo en los seis últimos partidos, que en el fondo mucha gente aún los tiene guardado o los tiene ahí clavados en el corazón o en el alma, porque de poder luchar por estar en Europa en estos momentos, que podríamos disfrutar la previa de la Europa League, como van a hacer la semana que viene el Sevilla y el Betis, pues desgraciadamente eso de los miércoles al sol, los martes al sol y los jueves al sol. Ya que hablamos de eso, recuerden que la película Los Lunes al Sol, una de la parte más importante, se grabó aquí en Vigo, en los astilleros de Vigo. 7:23, en directo, sintonía, Tiempo de Español, en este primer programa de la temporada 2013-2014, primera retransmisión de la temporada, porque empezamos ya la semana pasada los programas. Vamos a hacer una primera pausa y les dejamos con una interesante entrevista con uno de los capitanes, por cierto, el tercer capitán, Javi López. En el control de sonido, nuestro compañero Andreu Quesada. Después de la entrevista con Javi López, volvemos en directo, sintonía, Tiempo de Español, desde Vigo, con muchísimo calor, un sol espléndido, cielo azul, 30 grados de temperatura, a falta ya de 2 horas y 37 minutos para que el equipo debute en el Campeonato Nacional de Liga. Recuerden, 10 de la noche, hemos empezado a las 7 de la tarde, sintonía, Tiempo de Español, Celta, Español. La pausa y nos vamos con Javi López.
BB Schenker Spine Tip, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial BB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. BB Schenker Spine Tip, una marca de confiança.
Especial, si conserves d'anir.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosecinto Verdaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Mosecinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Como comentábamos al principio de esta transmisión, que hemos empezado a las 7 de la tarde y acabaremos a la 1 de la madrugada, en este debut del equipo en Balaídos, donde acabamos la temporada pasada. Vamos a hablar con uno de los capitanes del equipo. La entrevista, por supuesto, grabada, porque si no van a decir, ¿y este qué hace hablando a las 7:00 de la tarde cuando está concentrado? Javi López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entrevista grabada para que quede claro, pero que va a salir el lunes. Lo digo por si alguno piensa, ¿y es, dónde está ahora Javi López, no?
Sí, está grabada el viernes.
Con, supongo que la palabra ilusión es la que marca un poquito, Javi, la historia de esta pretemporada, el inicio de la liga, que va a ser en, bueno, iba a decir unos minutos, no, quedará más o menos 2 horas y pico para el primer partido de liga. ¿Cuál es un poco la sensación, Javi, que os ha quedado en toda esta pretemporada a falta de eso, de unas horas para empezar la liga?
Bueno, yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, ¿no? Que los compañeros que han venido nuevos también, que creo que se han adaptado al equipo perfectamente. Y bueno, y con muchas ganas de empezar, ¿no? Y como has dicho, de esa ilusión que todos tenemos, ¿no? Y que se palpa en el ambiente, ¿no? La ilusión que hay, ¿no? Por comenzar esta temporada.
No sé si decir que era una temporada extraña al principio. Lo digo porque veníamos de un final de liga horrible, y en eso estamos todos de acuerdo, aunque cuando llegó el míster en el mes de diciembre, si nos preguntan a todos, oye, a falta de 6 jornadas estáis salvados, aquí firma hasta el Tato, ¿no?
Sí, eso sí, ahí tienes toda la razón. Por eso te digo lo de horrible con matices, ¿no? Con algunos matices, ¿no? Porque es verdad que todos hubiéramos firmado acabar 6 jornadas antes salvados y que hubiera pasado lo que hubiera pasado, que al final no fue bien la cosa.
Bueno, yo creo que es algo que no sé si queda pendiente para la afición y también para vosotros, lo del año pasado.
Bueno, tenemos ya, también aprendimos, ¿no? Hemos aprendido la lección de bueno, que si tenemos un mal comienzo, pues ya sabemos luego lo que cuesta, ¿no? Y vas a remolque toda la temporada y tienes que ir siempre pues jugándote la vida en cada partido, y yo creo que aprendimos el error. Y este año, pues, seguro que no lo vamos a volver a cometer.
Hablando con algún compañero en pretemporada, cuando estábamos allí en Garós, que queda lejos ya, ¿eh? Parece
sí,
que
bueno, ya hace casi un mes.
Un mes, pero parece que hayan pasado 3 o 4 años, ¿no? Comentábamos que el final de la temporada pasada, cuando llega el partido del Getafe, el equipo gana allí y se plantea, según dice el míster, oye, voy a preguntar, ¿qué queréis hacer? ¿Cómo estáis? Yo creo que estabais convencidos que el equipo podía, pero que el día del Granada, no sé por qué, os disteis cuenta de que no estabais como pensabais.
Sí, el día de Granada, pues quizá, como yo creo que lo digo, ¿no? Que el clima ni incluso nos quiso ayudar, el clima, ¿no? Ni acompañó, ¿no? Hacía un día que era, el partido era temprano,
sí, y era a las 12,
y el partido ni ayudó a que la afición pudiera venir y estar con nosotros, porque estaba lloviendo, estaba, bueno, era un día raro, ¿no? Que no, yo siempre lo digo, no nos acompañó ni el clima para haber podido disfrutar y haber podido luchar por el objetivo, ¿no? Y es eso, ¿no? Se te quedó un poco el sabor amargo después de aquel partido. Pero como te he dicho antes, ¿no? Que bueno, también un poco quizás el consuelo de tontos, ¿no? Que se suele llamar, pero es verdad que después de cómo estábamos a poder pelear por Europa, como en aquel partido teníamos la opción, yo creo que bueno, era para estar orgulloso porque habíamos hecho un tramo de liga muy bueno.
Es que además, yo creo que estaba bastante claro, Javi, que el noveno iba a ir a Europa.
Sí, al final así ha sido, ¿no? El Sevilla ha entrado y mira, nunca, yo creo que nunca había pasado eso en la historia de la liga, ¿no?
Bueno, a ver, si yo creo que el séptimo, tal y como está enfocado un poco todo, siempre va a ir a Europa.
Hombre, hoy día sí, ¿no? Porque normalmente Barça y Madrid tienen muchas papeletas de llegar a la final de la Copa del Rey, ganará uno de ellos dos, ¿no? Que también quedará entre los 4 primeros, así que al final el séptimo yo creo que siempre acabará entrando.
Bueno, decía el presidente el otro día que él ha hablado con vosotros y os ha dicho, hay que ir a Europa. No sé si con esas palabras textualmente.
Bueno, yo creo que sí, que a lo mejor con esas palabras no, pero es verdad que tenemos que tener esa meta, ¿no? En paso ya de decir quizás, bueno, primero la salvación, aunque es lo primero, pero también es verdad que tenemos que cambiar el discurso, porque si no, si estamos siempre con salvación y luego cuando decimos, venga, pues ahora por Europa, y parece que siempre cuando nombramos la palabra Europa nos entra un poco
el
miedo. Yo creo que sí, que basta ya, ¿no? Que sí, primero salvación y luego Europa. Hay que empezar a decirlo en alto, y la verdad, con la plantilla tan compensada que hay, yo creo que es posible, ¿no? Y con el buen hacer de todos, pues yo creo que es posible.
Bueno, yo espero que este año las cosas empiecen bien, porque creo que conseguir un colchón de puntos importante al principio vale la pena. Aunque claro, luego nos ponemos como ejemplo el Mallorca de la temporada pasada, que en las primeras 5 jornadas hizo 11 puntos y acabó bajando, pues tampoco te puede servir de referencia, pero claro, no siempre pasa lo mismo, ¿no? Y empezar bien la temporada creo que da ese plus de tranquilidad al equipo.
Sí, como has dicho, ¿no? Que no te asegura, ¿no? El estar las primeras jornadas a sacar muchos puntos no te asegura nada, porque mira el Mallorca, pero es verdad que todo el mundo prefiere eso. Si sumas en las 5 primeras jornadas 11 puntos con el Mallorca, pues 11 puntos que ya tienes.
Y lo que pasa es que hay que ser regular también, ¿eh?
Sí, no, está claro que hay que ser regular durante la liga dura, por eso 18 jornadas.
Pero bueno, yo espero que el inicio sea mejor que el del año pasado, porque ese sufrimiento yo creo que no lo quiere nadie, ni vosotros, ni por supuesto la afición.
Ese sufrimiento, eso es increíble, ¿no? No puede, al final no estás tranquilo, ¿no? No vives en paz, digo, como digo yo, ¿no? Es que estabas en tu casa y siempre estás todo el día pensando en la situación en la que estabas, una situación difícil que hay que ver, te pasan mil y una cosas por la cabeza, y es una situación muy, muy difícil. Y bueno, es para nosotros y para la afición también, ¿no? Y para nuestras familias, que también lo sufren con nosotros.
Sí, porque no es lo mismo llegar el lunes o el martes, pues ya no digo el lunes porque jugamos el lunes, y ves la clasificación y estás más tranquilo y afrontas la semana de otra manera, ¿no?
Hombre, es que cuando mirabas la clasificación y veías que no estabas donde querías, era complicado, era muy difícil. Se hacía la semana ya de trabajo, a la hora de ir a entrenar, el ánimo y todo, era muy difícil, se hacía muy difícil, ¿no? Y cada semana que pasaba y seguía igual la cosa, pues más complicado aún.
Un poco la suerte, en este caso, si se puede entender suerte, entre comillas, es que como cada semana de liga, a veces pierdes un partido y dices, uff, qué semana más dura. Llega un momento y dices, pues ya estamos otra vez para jugar, ¿no? Y cuando ganas, a lo mejor lo saboreas menos, porque la semana se te pasa más rápido también.
Sí, es que como siempre, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando las cosas van bien, todo pasa muy rápido y no te da tiempo casi a disfrutar, ¿no? A saborear, como tú bien has dicho. Y cuando pierdes, pues todo se hace más pesado, todo es más lento, hay que corregir más cosas, se habla mucho más de las derrotas, y esperemos que esta temporada no llegue mucha.
Bueno, este año además es un año, no sé si especial para ti, por el hecho de la capitanía. Explícanos un poquito cómo fue lo de la capitanía en Garos.
Bueno, pues nada, al final creo que la otra vez también en la otra entrevista te comenté un poco, pero al
sí,
final...
Sí, pero
bueno,
mucha gente ya ni se acordará
ya. Ya.
Hace un mes que eso.
Sí, no, digo, no, hombre, para contarte lo mismo, ¿no? Digo que al final, bueno, es también una cosa de equipo y una cuestión también de años en el club, ¿no? Esta es mi séptima temporada ya en la institución y la quinta desde el debut. Y bueno, es una cosa que me hace especial ilusión y la verdad que es una responsabilidad muy grande ya con la institución y con los compañeros, ¿no? Y además poder portar ese brazalete, lo que significa, y los que venimos de abajo sabemos bien lo que significa, pues es un orgullo enorme, ¿no? Un orgullo enorme.
Además, para ser capitán hay que quererlo.
También, está claro, sí, para ser capitán hay que quererlo, y pues la verdad que yo estoy ilusionado.
Bueno, yo me alegro por ti. Recordemos que el primer capitán es Sergio, el segundo Capdevila, el tercero eres tú y el cuarto es Coloto.
Sí.
Tú has subido un eslabón, porque tú eras el cuarto,
sí,
porque el tercero era Forlín. O el segundo Forlín, el tercero Capdevila.
El segundo Forlín, el tercero
Capdevila. Y la marcha de Juan, pues te ha dejado a ti como tercer capitán.
Sí.
Javi, ¿cuántos años te quedan a ti en el club ahora?
Pues me queda esta temporada y la siguiente.
Acabo
en junio de 2015.
son, bueno, si todo va normal, supongo que si sigue, eso ya veremos lo que pasa, serían como mínimo 9 años.
Pues sí, 9 años en el club, ¿no? Eso es, uff, es que me lo iba a decir a mí cuando me vine con 20 añitos, ¿no? De Sevilla, ¿no? Para Barcelona, buscando mi sueño, ¿no?
Eva, tú, en el fondo, viniste como tarde al Español, ¿no? Por edad,
sí,
porque en,
sí.
La gente que, bueno, a ti se te considera un jugador de fútbol base, por los años que llevas, pero en el fútbol base tampoco has estado tanto tiempo.
Bueno, en el fútbol base estuve 3 años, ¿no? Pero yo muchas veces he tenido ese debate, ¿no? También, ¿no? De, bueno, pero tú de dónde eres canterano, tú de dónde... Y digo, yo siempre lo digo, ¿no? Me considero canterano del Betis y canterano del Español. Porque mi proceso final, yo, bueno, al final tiene algunos futbolistas con 19 años, ya han llegado a su proceso para dar el salto a primera, y yo mi proceso final, pues lo hice aquí en el Español, ¿no? Y me enseñaron los técnicos del fútbol base del Español. Y por eso siempre digo que soy canterano, me considero canterano de los dos clubes, tanto del Betis como del Español. Y yo creo que, bueno, que es así.
Antes de hablar un poco de este inicio de la Liga, me gustaría que habláramos de... Bueno, comentáramos dos temas que a mí me parecen importantes, y tú como capitán me gustaría saber tu opinión. Se habló mucho del tema del famoso viaje a Libia, etcétera, etcétera. Para algunos decían, bueno, a mí me da lo mismo, pero otros sí que mostraron, como Víctor Sánchez, dicen, yo no quería ir porque era un tema peligroso, mi familia estaba preocupada, pero bueno, también es cierto que a nivel económico al club le interesaba ir, y supongo que alguna vez habrá que ir a Libia. Yo no sé qué os comentó el presidente en ese momento.
Bueno, al final la situación pensábamos que estaba mejor de lo que parecía, y luego en las últimas semanas vimos que la situación empezaba allí a hacer cada vez más crítica, ¿no? Y había, bueno, que había ataques contra embajadas, empezó Estados Unidos también... Yo la alerta empezó a cerrar embajadas, y entre ellas fue cerró la de Trípoli. Y claro, cuando tu familia ve esas noticias y le llegan solo noticias negativas, y cuando lo único que puede ver es en prensa y le llegan esas noticias, pues es verdad que existe un cierto miedo, ¿no? Un cierto incertidumbre, ¿no? Y
te bueno, preguntaban a ti, Javi, tu familia te decía, oye, ¿vais a ir a Libia al final? Y
bueno, es que sí, es que al final, porque cuando te preguntan y salen noticias en el telediario o la suelen ver en prensa, pues te preguntan, bueno, ¿y vais a ir? Y bueno, y también es verdad que tampoco tenían la necesidad, ¿no? De estar un día o un día y medio también con esa incertidumbre o ese miedo. Pero bueno, yo creo que al final, que si toda la situación se arregla finalmente, pues como bien has dicho, pues si es un compromiso que el club tiene, pues al final habrá que acabar yendo.
Claro. Yo creo que al final, yo me quedo con las ganas de ir, y espero ir, pero bueno, yo creo que es un tema de seguridad, y el club, bueno, pues tomará la decisión cuando se pueda ir y haya fechas.
Sí, no, al final la embajada al final dijo que no,
sí.
Que no se hiciera el 100% de seguridad de que fuéramos a estar bien. Y al final, pues cuando no te dan esa seguridad, pues tienes que pensar las cosas fríamente, pensarlas dos veces.
Fíjate, no puedes meter en un lío a un colectivo por un acuerdo económico cuando la embajada te está diciendo que hay un cierto peligro, eso está claro.
Sí, no, al final yo creo que se tomó la mejor decisión.
Volviendo un poco a esa semana, jugamos contra el Tottenham, y yo creo que, no sé si, Javi, ese partido os ha servido para algo más. Es decir, el resultado es bueno, y fue bueno el empate a 1, pero a nivel de creer lo que estáis haciendo, a nivel de reforzarlo moralmente, el empate para vosotros ha sido algo más que un mero empate.
También, mira, ahí te voy a decir también, ¿no? Que yo creo que ha sido un poco más para el exterior que para nosotros, porque nosotros al final sabemos cómo trabajamos, sabemos a lo que queremos jugar, sabemos cómo lo tenemos que hacer, y al final quizá ha sido un poco más para reforzar el exterior. Porque nosotros confiamos plenamente en nosotros. Es verdad que a lo mejor los partidos anteriores no se había visto tan bien al equipo, ¿no? Pero también es verdad que los partidos anteriores, no es por decir excusas, pero llevábamos más cargas de trabajo.
No, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, Javi, que el día del Sabadell, a nivel global puede ser que haya sido el peor partido, pero veníais de una carga enorme y el equipo estaba pesadísimo.
Claro, es que Es que por eso es lo que te digo, ¿no? Que había partidos que a lo mejor habíamos hecho entrenamientos más duros o veníamos de 3 sesiones seguidas y a lo mejor en Tottenham el equipo se le dio ya con las piernas más frescas, ya un poco más encarando y afrontando ya el último partido de la pretemporada. Y quizás a lo mejor es por eso lo que la sensación y la ilusión que a lo mejor se ha visto también un poco más estos últimos días, ¿no? En el exterior. Pero es por eso, porque yo creo que el equipo, bueno, confía plenamente, ¿no? Sabemos lo que queremos.
Te has hecho ya con el puesto lateral, al final acabarás aprendiendo, ¿no?
Sí, bueno, eso espero, ¿no? Después de 82 partidos ya era hora, ¿no?
¿Cuántos partidos llevas en primera, Javi?
87.
¿Y de ellos, 82 de lateral?
Unos 70.
Bueno, casi, más o menos.
75, sí, por ahí, no te voy a dejar mentiroso.
Uf, sí, sí. Madre mía, ¿eh?
Sí,
bueno, ¿quién te lo iba a decir?
No, es verdad que no me lo podía imaginar. Pero al final, bueno, yo creo que el esfuerzo, ¿no? Y la ilusión y las ganas, pues yo creo, como siempre digo, pues pueden con todo, ¿no? Y esperemos que sean muchísimos más en primera y en el español.
Bueno, yo creo que cuando cumplas el 100 será una fecha bonita, ¿no?
Hombre, la verdad que, bueno, que no me gusta, ¿no?, hablar de eso, de cifras y demás, pero sería algo muy bonito, ¿no? Y espero poder cumplirlo algún día.
Bueno, te decía que te tenía que hacer dos preguntas como
sí,
capitán. La otra era, ¿cómo estás viendo a Guacaso?
Pues la verdad que lo veo bien, ¿no? Y ha llegado de la selección. Yo lo veo ahora mismo tranquilo, con ganas de trabajar. Y bueno, también tiene la sanción que
sí,
no
puede... son dos partidos.
Pero bueno, yo lo veo bien. Es una situación que al final que te acostumbras a vivirla porque cada año va pasando, ¿no? Con este año Guacaso, el año anterior fue otro compañero, el anterior otro, y al final son situaciones que te acabas acostumbrando, más allá de las palabras que él dijo, ¿no? Después del partido Montpellier, yo creo que ahora mismo lo veo bien y con muchas ganas de empezar. No sé, al final si acabará.
Bueno, hasta
saliendo,
31
si acabará...
de hasta bueno, digo, que hasta el 31 de agosto hay tiempo
todo,
para todo. Esto
puede pasar de todo, pero ahora mismo yo lo veo muy centrado aquí, ¿no?
Bueno, para acabar, Javi, hablamos un poco del Celta también, que es el rival que nos toca hoy, que es el dentro de unos un par de horas vamos a jugar contra el Celta. ¿Habéis visto ya alguna cosa del equipo de Luis Enrique?
Bueno, durante la semana te va diciendo cosas el míster, pero bueno, como este partido también falta todavía 3 días, ¿no? Pues en los próximos días pues ya se trabajará más a fondo y ya iremos viendo cosas de más a fondo del Celta.
Porque no creo que tenga mucho que ver con el Celta que vimos en el último partido de Liga, eso está claro. Ni el español será el mismo del último partido de Liga.
Pues no, al final cada año llegan futbolistas nuevos, se van otros que estaban y los equipos pues también se adaptan a diferentes futbolistas que bueno, que tienen mucho peso en un equipo, ¿no? Y también las ideas de los entrenadores, ¿no? Quizás la de Luis Enrique es totalmente diferente. Y bueno, quizás apuesta por un fútbol más de toque y quizás también muy vertical, de como estaba cuando estaba en el Barça.
Bueno, vamos a ver cómo nos va este inicio de Liga. Espero que, por supuesto, sobre todo los 3 primeros partidos antes del parón, que es el partido de hoy frente al Celta, los 2 seguidos en casa ante Valencia y Betis, van a marcar un poquito, hombre, no digo el devenir de la Liga, porque nunca se sabe. Pero sí que está claro que a nivel de que la afición confíe más, que la gente se anime también, estos 3 partidos van a ser vitales.
No, está claro, ¿no? Yo creo que como hemos dicho anteriormente, comenzar bien pues es un plus para nosotros y para la afición, ¿no? Para que esté motivada, para que cuando vengan a Cornellá y digan, venga, vamos a ir a Cornellá, animar al equipo, que estamos bien, que vamos para arriba. Y yo creo que comenzar bien pues siempre es positivo.
Bueno, buenos comienzos normalmente auguran buenos finales. Normalmente. A veces malos comienzos son malos finales, o malos comienzos, en el caso nuestro, siempre son buenos finales, como el año pasado.
Hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay casos para todo, yo creo, ¿no? Al final, ¿no? Que comenzando bien se acaba bien o comenzando bien se acaba mal. Yo creo que a lo largo de los años yo creo que habrá pasado de todo.
¿Tú crees que el equipo, y con esto acabo, Javi, ha olvidado totalmente ha pasado página en relación a la temporada pasada? Bueno, partiendo de un punto de que no es el mismo entrenador cuando empezó la temporada pasada. Bueno, vivimos pues toda esa época difícil, luego, bueno, pues 2-3 meses impresionantes donde estuvimos en, bueno, pues con puntos Champions casi, porque estábamos entre los 3-4 primeros si contábamos desde que llegó Aguirre, y luego el final de esos 6 partidos que desgraciadamente sacamos un punto. ¿El equipo todo esto lo tiene olvidado ya?
Sí, lo tiene que tener olvidado por todas esas cosas que te has dicho, ¿no? Porque fue una temporada atípica, ¿no? No voy a repetir todo lo que has dicho, pero es que está olvidado por eso. Ya ahora empezamos de inicio, ya tenemos claro a cómo queremos jugar, y yo creo que toda la gente ya se ha acostumbrado mucho más al estilo de juego, y a partir de ahí pues eso te va a dar, a lo largo de la temporada te va a dar un plus, ¿no? Empezar de inicio y habiendo podido trabajar todas las cosas que conlleva nuestro juego, yo creo que va a ser algo que nos va a dar un plus.
Yo te digo una cosa, creo que no se jugaba tan mal para los puntos que teníamos.
¿Cuándo? Antes de...
Con Mauricio, en aquella época. Los puntos que teníamos, yo creo que no eran tampoco merecidos, aunque cada uno tiene lo que se merece al final. Pero a lo mejor nos faltaba saber competir, y ahora creo que hemos aprendido a competir más. Más que a lo mejor jugar bien.
Sí, pero es que al final, yo creo que el factor suerte también influye al final. Decimos, venga, ahora buscamos otra cosa. Pero el factor suerte en aquel inicio de liga, pues yo creo que también nos marcó un poco.
Bastante.
Que recuerdo partidos que vaya tela.
Bueno, el día del Mallorca, por ejemplo, el día del
Zaragoza,
el día del Levante
2-0-2.
Y nos marcan en el último minuto en un rechace el 3-2. Fueron muchos partidos, el día de la Athletic Club de Bilbao también
íbamos ganando 2-0 y luego al final 3-3. Es lo que te digo, que parece que no, pero al final la suerte también se decantó un poco, la que no tuvimos ahí, luego también se nos puso un poco de cara.
Bueno, yo espero tener más suerte, aunque no juguemos tan bien, y que la temporada empiece muy positiva. Yo sobre 9 puntos, claro, yo firmo 9, ¿no? Pero
hombre, claro,
ya me conformaría 5, 7, ya estaría bastante bien.
Sí. Yo ahora mismo firmo los 3 de Vigo. Ahora mismo los firmo. Y ya luego poco a poco.
Gracias, Javi, y mucha suerte en el debut liguero esta noche a partir de las 10 en Balaídos. Por supuesto que no se repita el resultado de la temporada pasada y que consigamos los 3 primeros puntos y ya estar un poquito más tranquilos en este inicio.
Pues muchas gracias y que vaya también la temporada muy bien para vosotros.
Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes.
7:49 p.m. 49 minutos, sigue cayendo el sol aquí en Vigo, muy poquita gente en los alrededores del estadio, porque desde la habitación del hotel donde estamos realizando esta primera parte del programa de Tiempo de Español vemos el estadio de Balaídos, con muy poquitas personas que van hacia el campo aún. Por cierto que hoy el Celta cumple 90 años. Y está toda la afición del Celta convocada a las 9:20 p.m. alrededor del campo para que luego todos vayan entrando y que vayan celebrando este 90 aniversario, que no sé por qué, pero lo ha puesto, no sé si es el día de hoy cuando se cumple o no, pero este año sí, y coincidiendo con este primer partido, pues se van a hacer algunos actos en los alrededores del estadio de Balaídos. Hablando un poquito del Celta, en este primer momento estrella del programa, de este programa especial que desde las 7 de la tarde les está acompañando en la sintonía de Tiempo de Español y que acabará a la 1 de la madrugada. Recuerden que hoy el Celta va a jugar, si no pasa nada, con sus 4 jugadores fichados, o por lo menos las 4 novedades, que son Fontás como central, Nolito como media punta, Charles como jugador del Almería, que fue el máximo goleador en segunda división, como hombre más en punta, y en el centro del campo Rafinha. Hasta última hora era duda Rafinha, veremos si al final lo saca Luis Enrique en el equipo titular, pero bueno, es un equipo que comparado con el del año pasado parece que tiene un poquito más de calidad. Ha perdido al mejor jugador, por supuesto, que es Iago Aspas, que está en el Liverpool. Pero por lo que cuenta la afición celtiña, que hemos podido hablar con algunos aficionados del Celta, están esperanzados, pero también en el fondo preocupados, porque ha sido una muy, muy mala pretemporada. Todo lo contrario que la pretemporada del Real Club Deportivo Español, que ha sido posiblemente de las mejores de los últimos años. A ver si es verdad que una buena pretemporada augura un buen inicio de temporada, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos, nuestra primera estrella del programa, y en unos instantes vamos a escuchar también la entrevista que manteníamos este mediodía con el máximo responsable del área de expansión y sobre todo también de marketing en el Real Club Deportivo Español, como es el consejero Ramón Robert. Pero ahora nos tomamos esa primera estrella. De la tarde, casi 52 minutos, como les he comentado al principio del programa, más o menos sobre las 8:15, 8:20, les dejaremos con el primer especial del 20 aniversario de las retransmisiones de Tiempo de Español, primer capítulo de la temporada 93-94, y no se lo pierdan porque van a escuchar a personajes que hace tiempo no escuchan. Caso, por ejemplo, de José Antonio Camacho, recordando lo mejor de esa temporada, los recuerdos que tiene. O, por ejemplo, Moisés Arteaga, el que fuera en su momento capitán del Real Club Deportivo Español, el hombre que alzó la Copa del Rey en la temporada 2000, cuando ganamos al Atlético de Madrid en Valencia. Pues Arteaga también recuerda esa primera etapa en el Real Club Deportivo Español y su llegada con el famoso tema del cólico nefrítico. Lo recordaremos no solo con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, sino con muchísimos sponsors, muchísima gente que ha querido también estar con nosotros celebrando el vigésimo aniversario de las retransmisiones de Tiempo de Español, que empezó un año en la temporada 93-94, cuando el equipo estaba en segunda división, y que curiosamente 20 años después estamos aquí en Vigo, viendo las Rías y viendo también el estadio de Balaídos. 7:53, hacemos una pausa, les dejamos con la entrevista con Ramón Robert. Después de la pausa estaremos ya o dentro del campo o en los aledaños ya de Balaídos, y también ustedes van a poder escuchar lo mejor de esta entrevista que hemos mantenido este mediodía con el actual presidente del Real Club Deportivo Español, con Joan Collet, hablando de temas importantes: Guacaso, Cristian Gómez y la curva. La pausa y les dejamos con Ramón Robert.
DB Schenker Spa in Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa in Tir, una marca de confiança. Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Como comentábamos al principio de la transmisión, desde las 7 de la tarde estamos en directo ya en la sintonía de Tiempo de Juego Español. También íbamos a hablar con Ramón Robert, que es el máximo responsable del área de marketing del Real Deportivo Español, de varios temas. Por supuesto, el tema social, en el sentido de cómo va los abonos, el tema de los sponsors. Muchísimos asuntos que creo que con Ramón Robert lo vamos a poder hacer tranquilamente. Nos quedan aún bastantes minutos para que empiece el partido aquí en Vigo. Ramón, buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Solecito en Vigo, hoy. Solecito en Vigo. Hemos cogido buen día, a ver si se mantiene. Y además también contentos con el resultado. Bueno, primer partido de Liga. Antes de hablar de otros temas, hay que sacar algo positivo, ¿no? Porque empezar la Liga bien siempre es importante, no solo para el tema deportivo, sino para todo el entorno social, nuevos abonos, etcétera, etcétera. Efectivamente, es el primer partido y yo creo que volver con los tres puntos es clave. Yo muy ilusionado, como todos los pericos, como todo el consejo, y ya te comentaba la última vez que hablábamos, que nos hemos encontrado, que muy ilusionado con esta temporada y con el equipo que tenemos. Bueno, comentábamos al principio de introducción de la entrevista que, bueno, estamos ya hoy a 19 de agosto. El otro día el presidente Joan Collet comentó que él esperaba llegar a los 28 mil socios. ¿Cómo está en estos momentos un poquito toda la situación de la renovación?
Vale, bueno, como dijo el presidente, 27-28 esperamos mantenerlos. Teníamos en bajas, el último dato actualizado que teníamos, casi eran 2.000 bajas, teníamos 500 peticiones de alta ya. Y ahora se está tratando estas bajas, a ver cuáles son bajas reales y cuáles son pues gente que tiene problemas financieros, gente que a lo mejor el banco te ha devuelto el recibo, y a ver si se puede arreglar con aplazamientos. Y aparte 500 solicitudes de altas más las que vengan. Yo confío que también empezando bien esos tres primeros partidos de agosto también venga la ilusión y mucha gente que todavía está indecisa, mucha gente que está pensando en darse de alta, gente que también hay algunas altas a la vuelta, podamos mantenernos en esos 27-28, decía el presidente.
Tú confías, Ramón, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que si el equipo empieza bien, la gente se va a animar muchísimo más. Hombre, llegar a los 30.000 va a ser complicado, a no ser de que haya un algo especial, como pudo ser el fichaje, por ejemplo, de Lucas Barrios, que desgraciadamente al final no pudo venir, ya se sabe por qué, por el tema de los chinos, etcétera, etcétera. Eso sería vital para el equipo.
Sí, un buen arranque siempre es vital, porque hay una parte de ese socio o ese simpatizante que no sabes hacer ese socio, que viendo la pretemporada, viendo el inicio, es cuando acaba de decidirse, cuando acaba de tener esa ilusión, con lo cual el partido hoy es clave. Uno, porque nosotros nuestras aspiraciones ya tienen que ser cuotas altas, que es donde tiene que estar el Español, y porque hay una masa social y una parte de esa masa que tiene que acabar de perfilarse en el club. Con lo cual, yo confío que acabaremos, que haremos tres buenos partidos en este agosto, y la rueda girará de socios, de empresas, etcétera, con todas las cosas que tenemos abiertas.
El asunto del merchandising, también de todo el tema de ingresos atípicos, ¿cómo está en estos momentos la situación? Tal y como estaba previsto, se está un poquito también a la espera. Bueno, yo no te pregunto con el Amen Ride, porque eso ya es complicado ahora, pero en el otros asuntos, por ejemplo, sponsors, etcétera, etcétera, ¿vais en la línea que esperabas?
Hemos marcado un presupuesto mensual para todas estas parcelas, y en estos momentos estamos cumpliendo el presupuesto que nos habíamos marcado. Es un presupuesto ambicioso porque al final nos da un crecimiento de un 7%, algo superior a un 7% en ingresos para lo que es esta temporada, y de momento hemos cumplido lo que teníamos que cumplir en agosto, con un crecimiento importante en lo que es merchandising a nivel de camisetas, crecimiento que hemos tenido de superior al 18% en ventas en el mes de julio y mitad de agosto, con lo cual realmente podemos estar muy contentos. Y a nivel de sponsors estamos teniendo buen resultado, los que ya estaban, que estamos con ellos, alguno que ha caído y nuevos que han venido también, con lo cual estamos por encima de la temporada pasada en este momento.
La relación con Cancún es buena en estos momentos.
La relación con Cancún es muy buena, la verdad que ellos están por la labor, tenemos una gran relación con ellos, y un proyecto que es la base, que es un proyecto de tiempo, y con muchas cosas por hacer y con muchas acciones que queremos hacer este año con ellos para potenciar.
Pues tú eres de las personas que estuvo en Libia también con todo el tema, y en Libia tú no estuviste al final, bueno, pero sí que sabías que, y sabías como el tema del partido de Libia, que había que hacerlo. Aquí me he confundido yo, ahora pensaba que tú habías estado también en Argelia, pero en Libia, en Argelia sí que estuvimos, pero en Libia pensaba que había sido también con el presidente. Bueno, pues igual, estuvieras o no estuvieras en aquel momento, sabías todo el tema de lo que hay que hacer allí, el hecho de jugar el partido, de lo que comentó el propio presidente, de la estructura del campo que ellos quieren hacer, bueno, un poco de apoyo logístico a lo que quiere hacer el gobierno libio. ¿Cómo ha quedado todo esto, ¿no? Después de el hecho de no haber podido jugar a Libia por los motivos políticos que esgrimía también la embajada española?
A ver, el tema sigue y estamos hablando con ellos y si seguimos buscando, pues la solución, todo sigue adelante. Y el acuerdo que tenemos con ellos y los proyectos que tenemos con ellos siguen adelante. Ellos han entendido, al final es un tema de la Embajada Española que nos recomienda o nos, sobre todo nos recomienda encarecidamente que al final una embajada cuando dice no puedes ir, pues no debes ir en ese momento. Era una salida de Ramadán, una situación pues complicada en ese momento, decía no, justo ahora no es el momento de venir y no podéis ir. Lo hemos hablado con ellos, estamos hablando cada día con ellos, y a mí desde el Departamento de Marketing me informan diariamente de las conversaciones que tienen, y todo sigue adelante. Ahora hay que buscar nuevas fechas, nuevas vías o nuevas maneras de seguir con ese acuerdo adelante, porque del cual ellos tienen muchas ganas y nosotros tenemos muchas ganas, y estamos seguros que van a dar muchos frutos, con lo cual sigue todo adelante.
Bueno, estamos todos de acuerdo que al final se va a tener que ir a jugar allí, porque hay unos condicionantes económicos y que ellos han cumplido. Ahora somos nosotros los que debemos cumplir de ir a jugar allí con el primer equipo.
Efectivamente, lo que pasa no solo es un partido de fútbol del primer equipo, que eso era parte de toda una serie de cosas, hay unas instalaciones nuevas que tienen que construir, que necesitan asesoramiento, hay escuelas de formación para ayudar a formar niños en el fútbol en esas zonas, con lo cual el partido es una cosa más de un gran proyecto que hay ahí. Por eso cuando digo sigue todo igual, se cae un partido en un momento concreto, pero hay muchas otras patas que se están moviendo y que siguen adelante, y entonces el partido hay que volver a encajarlo de la mejor manera posible, pero dentro de un gran proyecto que sigue adelante sin ningún problema.
¿De Argelia qué ha quedado en estos momentos? Después de la visita, ¿has vuelto a tener relación con la gente de Argelia?
Tenemos relación con la gente de Argelia, vamos hablando con ellos por mails, por teléfono, seguimos adelante en esa hoja de ruta. Ahora en unos meses volveremos a ir, ya una representación del grupo, pues para seguir adelante con las empresas con las que teníamos contactos, con las reuniones que hemos mantenido con ellos, para tener pues ese camino ya un poco formado, porque ellos están muy interesados y ahí pues hay alguna oportunidad interesante. Y aparte que también confiamos que ya les enviamos nuestra invitación, que pueda venir a ver algún partido y a conocer el estadio nuestro, porque ellos también ahora están con construcciones de estadios, están con grandes desarrollos, son países con un gran potencial. Y entonces nosotros, si nos piden nuestra ayuda, hay grandes acuerdos que se pueden hacer. De hecho, en breve estaremos otra vez ahí reunidos con ellos.
En todos esos viajes, Ramón, que realiza el club, donde muchos de ellos has estado tú, la idea es potenciar no solo la imagen del club, sino sacar ciertamente un provecho económico para tener ingresos atípicos.
Exacto. Alrededor de la marca RCE hay una pata deportiva, que son partidos, que es esa imagen internacional. Tú estuviste en Argelia, tuviste el movimiento que hubo en Argelia, o sea, una ciudad volcada con la llegada del español, que muchos jugadores se sorprendían de que no habían visto eso nunca. 60.000 personas en un estadio. El español, como dije en su momento, levanta pasiones. Si somos capaces de levantar pasiones, pues vamos a levantarlas. Pero aparte de eso, hay toda una serie allí. Hay grandes empresas que quieren entrar en Europa, hay grandes empresas con grandes proyectos, y nosotros estaremos ahí con ellos y ellos con nosotros para desarrollarlo. Con lo cual, eso es una parte de ese proceso que continúa y que nosotros dentro de un tiempo estaremos hablando con ellos, desarrollando cosas, proceso lento, lógicamente no se cierran en 2 días, pero ahí estamos y yo creo que las expectativas son muy buenas y que vamos por el camino correcto.
¿Hay en perspectiva algún tipo de viaje más, algún país que esta temporada no hayáis ido? O no sé, ahora se me puede ocurrir más por África, más que otra cosa. Por ejemplo, o voy a visitar Brasil, habéis ido a Libia, ha visitado también a Argelia, creo que a Indonesia también, a Rusia también. No sé si en uno de estos países emergentes, bueno, como la India, no lo sé, aunque la India es más complicado.
No solo hemos ido por partidos amistosos, sino también a nivel empresarial y a nivel de empresas, de sponsors, de proyectos, conjuntos de escuela formativa. Y ahí hay muchos proyectos, hemos abierto realmente, yo creo que Joan Collette en los últimos meses está abriendo grandes frentes en muchos sitios donde no estábamos yendo, y ahí se están viendo grandes oportunidades. Igual no es un tema de amistosos, no, ahora no tenemos en perspectiva amistosos, sí que estamos, pues lógicamente empezaremos ya a preparar, porque aunque dure la temporada ya empezamos a preparar la siguiente pretemporada, donde podemos tener el mejor encaje y donde podemos tener los mejores resultados a nivel de pretemporada y a nivel de negocio, y a nivel de negocio, que es lo que nos interesa, porque el negocio al final nutre el resto del fútbol del español. Y ahí hemos abierto muchas, no a nivel de esto, pero sí que Joan Collette ha abierto grandes, grandes puertas y tenemos grandes contactos, moviéndonos con mucha gente y muy receptivos con muchas empresas que darán sus frutos, pues si esta temporada o la temporada siguiente, pero seguro que darán sus frutos porque estamos en permanente contacto con ellos.
Uno de los viajes, y con esto acabo, Ramón, es el famoso viaje a Cancún o a Quintanar de Roo, donde está el principal sponsor del Español. Al final ese viaje también se va a tener que hacer de alguna manera.
Sí, y al final
hay una obligación para ir, o ellos entienden un poco también la situación.
No hay una obligación de ir, hay un compromiso con ellos de organizar, de tener la posibilidad de organizar cosas. Hasta la fecha no se ha dado esa opción, pues por estructura de pretemporadas, por inicios de liga, pero esa es una puerta que hay ahí y es un nicho más muy fuerte para explotar. Tenemos un entrenador mexicano, tenemos un jugador mexicano, tenemos un sponsor como Cancún de la región de Quintana Roo. Realmente ahí tenemos un gran potencial y tenemos esa puerta abierta para poder ir, y esperamos, pues bueno, si cuadra ir, y si no, ir a otras zonas. Estamos abriendo internacionalmente, yo creo que se han abierto en el último año en grandes países, en muchos países, con visitas, con proyectos, tanto futbolísticos como no futbolísticos, que eso es lo que al final dará sus resultados. Y ahí, si abrimos 15, darán 3 resultados. Si abrimos 100, tendremos 5 de resultado.
El próximo mes de septiembre, si no pasa nada, se va a celebrar la Junta de Accionistas. Después de estos meses como consejero responsable, ¿qué piensas?
Bueno, yo creo que al final tendrán que decirlo los socios. Presentaremos unas cuentas, presentaremos este primer año de gestión. Yo espero que todo el mundo vote a favor, y lo que espero es una junta en la que nos una. Si se ha hablado mucho de la anterior junta, yo creo que ahora lo que toca es una junta en la que podamos decir fuera, es decir, qué unidos estamos, somos pericos, y por delante de todo, lo que cuando nos tenemos que unir y tenemos que remar juntos, remamos todos juntos. Y eso creo que para mí es el camino de la próxima junta, y que salgamos todos fortalecidos a nivel de seguridad y de proyección con toda la gente unida del Español, que es lo que nos hace falta, y todos unidos para hacer grandes cosas, que creo que es lo que se merece este equipo.
Ramón, gracias por estos minutos. Hoy además es el primer programa, vamos a hacer el primer programa especial de los 20 años de la retransmisión de Tiempo de Español, y es el primer partido de Liga también, es decir, son 20 años, muchos años. ¿Qué hacías tú hace 20 años?
Hace 20 años, hace 25 seguía el Español en la UEFA, hace 20, pues bueno, un perico más, aficionado y bueno, muchos años, pero este año os iré recordando, os quería felicitar, porque realmente 20 años allá al pie del cañón es importante, y más hablando un programa del Español, siguiendo al Español, un programa 100% del Español, que son las cosas que nos hacen falta.
Bueno, y sabes que tenemos 6 horas de programa, de 7 de la tarde, hemos empezado a las 7 de la tarde. Esto, que quede claro que está grabado, porque a la hora que estemos ahora nos estaréis viajando hacia el campo, o estáis en el hotel, que por cierto tenéis comida también con el Celta.
Tenemos la comida de directivas ahora en un ratito, que nos vienen a buscar, y espero que gran comida y gran resultado, y que nos volvamos con los 3 puntos, que es el primer paso de ese camino que ya sabes muy bien para decir que pienso para el final de temporada.
Gracias, Ramón.
Un abrazo, gracias a vosotros.
DB Schenker es Fine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tir, una marca de confiança.
8 de la tarde y 9 minutos, estamos ya a los alrededores de Balaídos, y poco a poco decir que es muy parecido al que vivimos hace, unos meses, el día que el Celta salvó la categoría, pues no. Pero sí que empieza a haber ambiente aquí en los alrededores del estadio. Por cierto, que como le decíamos hace unos minutos, hoy es se va a cumplir el 90 aniversario del nacimiento o la fundación del Celta. Y todos los socios simpatizantes del Celta están convocados en la plaza que hay delante del estadio para celebrar, hacer unos pequeños actos en conmemoración de este 90 aniversario. Y bueno, pues empieza a haber un poquito más de ambiente, estamos en periodo vacacional, muchísima gente está fuera de Vigo, pero yo creo que va a haber una muy buena entrada. Además, están batiendo récord de socios del Celta, están a punto de llegar a los 25.000 socios, y por lo tanto
Bueno, pues creo que vamos a ver un bonito espectáculo. Espero que el espectáculo al final, aunque no sea de buen juego, lo veremos nosotros sabiendo competir, como hablábamos con Javi López, y consigamos esta primera victoria, porque creo que sería vital teniendo en cuenta lo que nos toca en los próximos partidos. Es decir, ya saben ustedes que el Real Club Deportivo Español, después de este partido frente al Celta, tenemos dos encuentros en casa. El próximo sábado, día 24, a partir de las 9 de la noche, jugamos frente al Valencia, y luego el 1 de septiembre a las 5 de la tarde, por fin a las 5 de la tarde, jugamos frente al Betis. Así que con todos estos alicientes, repito, poco a poco la afición celtiña se está acercando aquí a Balaídos. Quedan aún pues una hora y 50 minutos para que comience el partido. Nuestra intención es poder entrar ahora al campo, a ver si nos dejan entrar, para que ya desde la propia cabina de transmisión de Tiempo de Juego Español podamos dar paso también al especial 20 años, 20 aniversario. La verdad es que tengo ganas de que ustedes escuchen este primer capítulo de la temporada 93-94, después de escuchar el capítulo, esa primera parte, esa primera historia de lo que fue la temporada 93-94, ya abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar tranquilamente en nuestra tradicional porra. Mientras esperamos poder entrar en la puerta de acceso a la zona de prensa, donde de ahí iremos hacia nuestra cabina, les voy a dejar con esos 5 minutos y pico de entrevista que hemos realizado este mediodía con el presidente Joan Collet. Pero antes, a las 8 y 12 nos tomamos nuestra segunda estrella. Days passing by the crowds, joy can rise from the dark. Yo creo que es un buen momento estrella poder escuchar al presidente del Real Club Deportivo Español, Joan Collet, hablando de tres temas importantes: el tema Guacaso, Cristian Gómez, en relación con el tema, con la curva, después de el comunicado de la curva del pasado viernes, y por lo tanto con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les vamos a dejar con esas palabras con el presidente Joan Collet este mediodía, al filo de las 2:15, minutos antes de que el máximo mandatario blanca-azul se fuera a la comida de directivas con el presidente del Celta. Empezaba hablando el presidente Joan Collet sobre la actual situación de Guacaso. Ya les adelanto que Guacaso tiene en estos momentos los días contados en el Real Club Deportivo Español. Hablaba Collet primero de Mubarak Guacaso.
Bueno, està igual. Nosaltres ja vam dir que amb aquestes condicions no estàvem disposats a fer res. S'han passat altres ofertes, ells ens han passat altres condicions. Estan parlant també de que puguin haver en un futur percentatges en cas de venda.
La pregunta és, tu el dilluns passat vas dir que ja està el Guacaso més fora que dintre. Continues pensant el mateix?
Home, jo el que veig és que a mi representants i tot això em truquen cada dia, i el que em transmeten és que, a veure, i et dic, i ho vaig dir quan vaig venir al teu programa, no és una crítica, o sigui, és una crítica entre cometes, perquè al fi i al cap doncs hi ha un contracte i que s'ha de complir, no? Però que també ho entenc que vinguin aquestes ofertes i que el jugador les vulgui aprofitar, ho entenc, però bueno, nosaltres hem de fer valer també doncs les nostres condicions, no? Però sí, jo veig que ells estan apretant i que el jugador, si pogués, sortiria.
Mira què diu.
Bueno, jo amb ell he parlat 2 o 3 vegades d'aquest tema, ja ho sabem. Ell diu que si es pot quedar millor, que compta, que el té doncs, a la plantilla, i que per ell és un element important. Però bueno, escolta'm, aquí també el que s'ha de mirar si hi ha, en cas de sortida, hi ha un bon recanvi, perquè si el director esportiu doncs posa un bon recanvi sobre la taula i l'Espanyol doncs pot cobrar uns diners, doncs ho farem, i si no, dic jo, no l'Òscar Perarnau, amb aquest tema, amb el famós nou o mitja punta que encara falta per venir, i tot, el veig molt tranquil. Però bueno, li dic, Òscar, que van passant els dies, i bueno, és bo que estigui tranquil, ell diu que té les coses clares i que algú més vindrà.
I el tema de Cristian Gómez, com està la situació ara? Tu penses també que el jugador al final s'anirà cedit?
Sí, també ho veig un tema bastant calent. Al final del Javier Aguirre, doncs, bueno, més o menys, no és que li agradés molt, però també ens ha donat a l'hoquei. Més que res, imagino, perquè el jugador ha parlat amb ell diverses vegades. El jugador, doncs, creu que allà pot tenir molts més minuts dels que tindran aquí. I jo ja vaig estar parlant aquest cap de setmana amb el San Real Madrid i, bueno, suposo que la cosa també es pot avançar.
Avui demà.
Bueno, avui no, avui estan per aquí, entre dimarts, mentre jo crec que es pot.
És una bona opció per a l'Espanyol, president.
Bueno, això tu ho hauries de dir... Ho hauries...
Una opció econòmica, també.
Sí, no, bueno, econòmicament no, perquè tampoc és que el Christian tingui una fitxa molt alta i, a més, el Madrid tampoc és que per una sessió en una segona divisió com el Castilla et pugui pagar molts diners. Aquí jo crec que l'únic criteri que hi ha és esportiu. El director esportiu, l'Òscar, està convençut, doncs, que per els minuts que pot tenir a l'Espanyol, doncs, vindrà molt més bé aquesta sessió. Hem tingut experiències molt positives, com va ser el tema del Jordi Amat i com va ser el tema del Thierry. Són equips que es revaloritzarà molt el jugador si té molts minuts, que esperem que els tingui i que se'ls guanyi. I, bueno, doncs, si les coses van bé, que torni aquí amb nosaltres.
És una sessió sense dret a compra, no?
Sí, en principi sí que hi haurà una opció de compra. El que passa que l'única opció, ja et dic, és que estem parlant una miqueta, perquè igual estic dient tot això, i demà es trenca i resulta que el Christian es queda. Vull dir que tampoc ara no ens ho podem agafar al peu de la lletra. Però si al final s'acaba fent, sí que hi haurà una opció de compra, però sempre i quan els jugadors quedi la primera plantilla al Real Madrid, si no tornarà cap aquí.
Ja per acabar, president, l'altre dia la Curva va emetre una nota una mica criticant les paraules del president a Tiempo de Español, el tema de la Curva, de la juvenil. Què penses avui de tot això?
Bueno, vaig quedar molt sorprès amb aquesta nota, però ja et dic, jo el que no crec és que com a president hagi d'entrar en debat ni en cap col·lectiu ni en cap soci en particular. A més, és que no vull, però, bueno, m'estranyar que aquesta nota, no, perquè, bueno, és que només s'han de repassar les paraules que vaig dir en el teu programa, que vaig dir que era un tema que no m'agradava, el tema de la juvenil, precisament per això, perquè és maco tenir aquest foc d'animació, com més gran millor, no?, però que s'havia d'entendre, i qui vulgui repassar les declaracions que vaig fer, que les repassi, i qui vulgui mirar 2, 3, 5 i 10 anys enrere a veure quin dia el Joan Collet ha dit algú contra la Curva. Estan parlant d'una... de que sembla que hi hagi un que es vulgui fer, doncs, a nivell social, com ho van dir, doncs...
Una mica s'agostava de com a la Curva es va posicionar amb l'AMAE, era una mica de revenja.
No, això de veritat que és una tonteria, perquè aquí no hi ha ànims de revenja ni a res, tothom pot fer el que vulgui, però sí com si es volgués fer una partició a nivell social, no? I això no és així, ja et dic. No vull entrar en debat, només que la gent repassi a veure quan el Joan Collet ha dit alguna cosa contra la Curva. Al contrari. Sempre ha sigut paraules de recolzament, paraules d'ànim, i sempre se'ls ha ajudat amb tot.
Tu no has parlat amb la Curva?
No hi he parlat.
Moltes gràcies, president.
Sort per tots.
Gràcies. Bueno, eran las palabras del presidente del Real Club Deportivo Español, Joan Collet, repito, en una entrevista que hemos grabado al filo de las 2:15 de la tarde. Ahora son las 8 y casi 19 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Juego Español, desde ya Balaídos, pero estamos a la espera de que, bueno, las personas que se encargan del tema de prensa, del tema de las acreditaciones, pues bajen hacia esta puerta 18 donde estamos nosotros, y podamos acceder hacia la cabina de la cabina de radio, nuestra cabina, para poder ya estar tranquilos allí y empezar la transmisión del partido. Mientras tanto, vamos a hacer un cambio en la idea que teníamos para que los oyentes puedan escuchar en unos instantes el primer especial del 20º aniversario del Tiempo de Español, porque a lo largo de esta entrevista con Joan Collet se ha hablado de varios temas, el tema Guacaso, tema Cristian Gómez, y hay algo que bueno, que a mí me gustaría destacar, que luego si algún oyente cuando llame para participar en la porra lo quiere comentar, es unas palabras que ayer dijo el entrenador del Español, Javier Aguirre, cuando se le preguntó por el poquito cómo veía el equipo, y explicó que somos, que quede claro, el tercer equipo que menos dinero se ha gastado esta pretemporada, y que hay equipos, bueno, quitando al Elche y al Rayo, somos el tercero, estamos en ese ranking negativo, si se quiere entender así,
y era como un mensaje que le enviaba al Consejo de Administración diciendo que bueno, que luego no se pidan peras al olmo, pero está claro que, por ejemplo, él sabía la situación económica del club y no puede ahora, a falta de unas horas para empezar el partido, pues bueno, hablar de que somos el tercer equipo que menos se ha gastado, porque él lo sabía. Y por lo tanto, a mí estas excusas me preocupan, porque eso lo tenía que haber dicho en Garós cuando se hizo la primera rueda de prensa y él sabía la situación económica del club. Veremos lo que ocurre, pero después de hablar con varios compañeros de los medios de comunicación, yo creo que todos se quedaron un poquito sorprendidos de esa rueda de prensa que ayer ofreció el técnico blanquiazul antes de salida, bueno, más que de salida hacia Vigo, no, porque el equipo ha llegado hoy, pero sí que como previa de este primer partido de Liga de la temporada 2013-2014, que va a comenzar en 1:39 aquí en Balaídos. Les vamos a dejar con unos minutos de la rueda de prensa de Javier Aguirre, y luego, estemos ya donde estemos, esté aún en la calle como estamos ahora, en la puerta de entrada de acceso a prensa o no, ya les dejaremos con el especial del 20º aniversario de Tiempo de Español, de la temporada, por supuesto, 93-94. Ahora son las 8:22, seguimos en directo. Escuchamos a Javier Aguirre hablando y dándole un palito al canterano Cristian Gómez, porque el técnico mexicano no entiende por qué Cristian Gómez se quiere ir al Real Madrid Castilla.
No, es por un tema de su futuro, porque él me dice que no tiene la cabeza aquí, que está preocupado por su futuro, y yo, pues, en ese sentido no le veo para competir para mañana. A ver si la semana que viene cambia y será convocado, ¿no? Tuvimos que poner a Clerc en su lugar y ya está. Él me pidió que respetara esa decisión de que está pensando en otra cosa, que no está metido en los entrenamientos, y lo respeto. Ahora su futuro está en manos de la dirección deportiva. Él ya sabe mi postura. Y bueno, pues yo lo he manifestado a él y aquí públicamente que quiero que se quede, pero bueno, pues también entiendo que la dirección deportiva tenga que tomar una decisión al respecto, hablar con sus representantes, hablar con el propio chaval y al final de cuentas buscar la mejor solución para todos.
También relacionado, bueno, no con la lista, pero sí con la planificación del equipo. Quedan todavía 2 semanas para que concluya el plazo de fichajes. ¿Usted cree que le llegará un refuerzo finalmente arriba o ya ha perdido la esperanza? ¿Un poco qué es lo que le
dice la directiva? No, bueno, yo estoy tranquilo con el equipo que tengo. Tengo buena plantilla, la base el año pasado. La gente que vino con hambre, con ganas. Y espero que mañana esto se refleje en el terreno de juego. Bien dices que está todavía abierto o hay la ventana esta de aquí al 31, o creo que es el 1 este año, no lo sé, pero yo estoy tranquilo, no me ocupo más que del partido de mañana con el Celta, que no va a ser fácil. La última referencia que tenemos es que perdimos allá y no nos quedamos muy contentos. Entonces el mercado está abierto, pero yo estoy tranquilo con lo que tengo, muy contento con el plantel que se ha conformado, muy muy contento. Tenemos este contratiempo de Cristian Gómez a solicitud expresa del propio jugador. Por lo demás estamos todos entrenando con ganas, entusiasmo y metidos en nuestro negocio, que es ir a Vigo a empezar bien la liga.
Buenos días, Mister.
Buenos días.
Le hago la última ya de mercado, que se nos enfadará si no hablamos del Celta.
No.
Deduzco que, bueno, Cristian Gómez, pensando en su futuro, está muy cerquita del Real Madrid Castilla, y tampoco van ni Albín, ni Luna, ni Tejera. Estas ausencias también ¿Es sinónimo de que tienen medio encarrilado su futuro?
Supongo que sí. Yo en junio, antes de marcharme, después del último partido en Vigo, nos reunimos y básicamente, bueno, pues puse en la mesa las necesidades que tenía el equipo y la gente que a mi juicio podía salir. Le dije a la dirección deportiva, y en esa estaban estos jugadores, ¿no? En el sentido de que podían tener tiempo para negociar sus salidas o su futuro. Estamos en agosto, pasó junio, pasó julio, está pasando agosto y todavía no tenemos solucionados esos temas, pero entiendo que es el mercado el que dicta los tiempos, ¿no? Lo ideal sería empezar la temporada, la pretemporada, y terminarla ya con el equipo base, pero en plena pretemporada, ¡pum!, se nos fue Juancho Forlín, ¿no? Juanito, que no estaba en mis planes de que se fuera, pero atendiendo a una petición expresa del jugador, a una oferta concreta, benéfica para ambas partes, pues no tuve más remedio que acatar las disposiciones del club. Y en ese sentido, bueno, pues en esta situación se encuentran estos jugadores que acabas de mencionar, que estamos esperando que el mercado nos dé a todos una posibilidad de que sea un final feliz.
Hola, mister.
Hola.
¿Qué debemos esperar de este arranque liguero? ¿Lo mismo que cuando usted llegó la temporada pasada? Es decir, amarrar los puntos o...?
No, yo creo que peor. Vamos a amarrar peor porque tenemos el equipo ha invertido 250 mil euros y ha perdido jugadores básicos. Entonces, no se espere amarrar los puntos. Primero porque no comparto su punto de vista de amarrar los puntos, porque hicimos una temporada de UEFA en el 25, no fue de amarra. Si hubiéramos amarrado, hubiéramos hecho lo mínimo para amarrar. La expresión no cabe. Y bueno, pues esperemos lo que sea. Es decir, el equipo, ya lo dije al principio, es un equipo que compite bien, que está bien estructurado, que está con hambre y está con mucha ilusión. Entonces, no se puede hacer una dicotomía de... El que intenta jugar la pelota desde atrás juega bien, y el que corre mucho y lucha amarra los partidos. No es así la lectura. No.
A ver, que se... 8:27, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, en este primer programa, primera retransmisión en Balaídos. Y antes de poder escuchar este programa especial de los 20 años de la temporada 93-24 de Tiempo de Español, de las retransmisiones, hacía días que queríamos hablar con el máximo accionista, porque él es parte responsable de que cumplamos esta temporada 20 años, como es Daniel Sánchez Llibre, que creo que hace poco que ha venido de unas vacaciones, no sé si merecidas o no. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo os encontráis?
Bien, aquí en Balaídos, esperando que nos abran la puerta.
Ya te escuchaba, sí, he escuchado la entrevista con el Ramón Robert, y ahora estoy mirando el Rayo contra el Elche.
Bueno, ¿cómo va, por cierto, el Rayo?
0-0, 0-0.
0-0.
Es el minuto 26 y de momento 0-0, aunque veo un Elche bastante bueno, lo veo bien, con algún conocido. ¿Sí? Nuestro, ex conocido nuestro. Está Coro.
Bueno.
Sí.
Bueno, Dani, yo tenía ganas de hablar contigo, porque, uh-huh, aunque sea, no para hablar de lo que es el actual español y eso, sino porque creo que eres parte responsable de estos 20 años de las retransmisiones de Tiempo de Español, por todo el apoyo, por toda la ayuda, sí, y por lo tanto yo quería que también pudieras estar en este primer especial que vamos a hacer.
Bueno, sí, tú sabes, no sé cuántos años llevamos contigo, no sé si son los 20 o 18, no sé cuántos son, pero sí que es cierto que nuestra empresa siempre, tal como te hemos dicho, siempre va a estar contigo. Estés en la COPE, en la Onda Cero o donde estés. Sabes que hay un compromiso adquirido de hace unos cuantos años, de hace más o menos 10 o 12 años, que te he pedido una palabra y hay que cumplirla. Y aquí estamos, Javier. ¿Te oyes?
Sí, perfectamente. ¿Van a estar aquí con el lío de las entradas o no?
Yo le decía a Dani que yo te, y todos los oyentes, por supuesto que agradecerte todo este apoyo en estos 20 años, porque cumplir 20 años hablando el español es difícil, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo te digo que no sé, bueno, cuando yo estaba en el club, principalmente hasta hace un par o tres o cuatro años, nosotros todo lo que era tema español siempre hemos estado, desde el Blanc y Blau, nosotros, con alguna competencia tuya, nosotros la única publicidad, o casi toda la publicidad que hemos hecho durante estos años estaba vinculada pues al español, que es nuestro club, ¿no? A partir de aquí, ahora, debido pues a las circunstancias, pues en este momento estamos solamente centrados contigo, con el tiempo de español. Bueno, si las cosas cambian o las cosas van mejor, bueno, quien dice pues que no volvamos también pues a apoyar algún otro medio que también están dando español, aunque no sea con la intensidad tuya, que solamente hablas del español. Pero, en fin,
bueno, además, no sé si por coincidencia, casualidad o lo que sea, Dani, se ha vuelto a la mítica cuña anterior, a la primera, a la más histórica.
Esto fue una idea que hemos tenido, y como parece que lo antiguo siempre es mejor, pues decidimos pues volver a la canción clásica nuestra, que data de los años 85, 86, y vamos a ver si con esta cuña pues veremos más, que es lo que interesa al final.
No, yo te digo una cosa, muchísima gente desde hace ya unos días que está saliendo, ha sido como un background de volver un poco en el recuerdo.
Sí, sí, es verdad. Con esta canción recuerdo perfectamente pues que fue cuando ganamos la Copa del Rey también, ¿no? Y recuerdo alguna anécdota que en la sala de prensa del estadio de Montjuïc, pues hubo un momento un día que tanto Toni, el portero, como Pochettino, como yo te diría que el casi el 100% de los jugadores empezaron a cantar la canción esta cuando yo entraba. O sea que me tiene recuerdos, es una canción que tiene prácticamente casi 30 años y es una canción que en definitiva es una canción que es muy larga, aunque solamente pues hemos sacado lo que es el estribillo este. Bien, es una canción que nos gusta y volvemos un poco pues al pasado.
No, mire, sinceramente me trae muchísimos buenos recuerdos. Y a mí me gustaría, Dani, a esta hora de la tarde, que son las 8:32, llevamos desde las 7 de la tarde en directo y acabaremos a la 1 de la madrugada, que me recordaras un poquito, luego escucharemos el primer especial de los 20 años. ¿Qué recuerdas tú de la temporada 93-94? ¿Qué hacías tú esa temporada?
Bueno, mira, la temporada 93-94 fue la primera temporada mía. Yo me acuerdo que entré vía Ramón Condal en el consejo de Perello Pizzi. Recuerdo perfectamente que en el momento aquel éramos 10 hombres de Claudio Vier. Yo iba, digamos, con los 10, con uno de los 10 de Claudio Vier, y habían otros 10 que representaban pues a Pardo. Y Perello, que era el que hacía 21, era el hombre, digamos, que tenía el voto decisivo en caso de una votación de que se unieran los 10 de Claudio y los 10 de Pardo, que no pasó nunca tan bien, excepto porque íbamos bastante unidos. Y bueno, y cuando entré yo, lo primero que me... El primer trabajo que me dieron, pues era el encargado del voleibol de las chicas, que en el tiempo que él, creo, si no recuerdo mal, que ganamos alguna Copa de la Reina, y después esto se lo vendimos todo a Winterthur, si no recuerdo mal. O sea que fue un año muy pasajero para mí, hasta que la temporada 94-95, pues Perello me dio el encargo de llevarlo de fútbol base juntamente con Manel, con Josep Manel. ¿Sabes? Y esto, digamos, en la época que yo pasé, la del primer año, que si no recordamos mal todos, y es un mal recuerdo, pero estábamos en segunda bajo la dirección de Camacho.
No me digas tú que pensabas que 20 años después, bueno, y ahora no, pero que al cabo de muchos años, o 3 años concretamente, en la 97, en la temporada 97-98, ibas a ser presidente y que ibas a estar 14 años de presidente.
Pues francamente no lo contaba, porque yo creo que en el momento que el año 97, cuando un buen día se me propuso ser presidente, yo me negué rotundamente porque estaba convencido que no era mi sitio. O sea, había nombres muy ilustres en el consejo aquel, desde la familia Perelló a la familia Lara incluso, pero por la razón que sea, pues me escogieron y me insistieron mucho para que fuera presidente, que sigo considerando que no era mi sitio en los años aquellos que yo fuera el presidente. O sea, había gente más preparada y con más apellido que no el mío, porque yo vengo de una familia que, por lo que sea, mi padre marchaba los lunes de casa y volvía el sábado o el domingo por la mañana porque iba a vender. No habían las comunicaciones que habían estas, y realmente a mí no me habían llevado nunca al fútbol. O sea, no es como ahora que los niños cuando nacen, los padres ya los hacen socios. Yo me hice socio ahora unos 35 años, pero cuando yo ya podía subvencionarme el carnet. O sea que para mí ni era un sueño, porque no lo había soñado nunca, ni creo yo que era el sitio que yo tenía que estar, por lo menos en el año 97.
Bueno,
porque habían otros, porque habían otros.
Aún vivía tu padre, vivía tu madre,
sí,
y a partir de ahí ellos también, que te inculcaron todo lo que es el españolismo. Luego vino, al cabo de un tiempo, no mucho más, todo lo que fue la sponsorización de tu empresa al español.
Sí, a nosotros el primer sponsor lo hicimos en el año 94. Recuerdo que debutamos con el sponsor, con la marca Dani, en la camiseta en un partido contra el Barça. Lo recuerdo perfectamente. Era un sábado por la tarde-noche, y a partir de aquí estuvimos de sponsor hasta el año del centenario, que fue cuando ganamos la Copa del Rey. Yo siempre decía que si había una empresa que pagaba más, pues que nos retirábamos. En aquel momento vino en la temporada 2000-2001, si no recuerdo mal, fue una empresa de teléfonos móviles que se llamaba Pitel, y aquella gente pues apostó más por el español, que, o sea, pagó más de lo que pagábamos. Y después, cuando esta empresa, por lo que fuera, dejó de ser de sponsor, volvimos a ser de sponsor en la temporada, si no recuerdo mal, 2002-2003 o 2003-2004. Y a partir de la temporada esta, pues ya han venido que si Cancún, que si después vino Zaradellas, después vino Quad, y han pasado 3 o 4 o 5 empresas. Pero yo me comprometí personalmente que el español siempre tendría sponsor, por lo menos cuando yo estaba como presidente, y hubo una temporada que creo que es la 2003-2004 que no tenía, y volvimos pues a apostar por el español. Que tengo que decirte que fue una apuesta muy buena, porque hay que reconocer que el español vende, y nosotros con el sponsor pues realmente nos fue bien, si no bien, pues bastante bien, bastante bien.
No hay ningún... Son las 8:37, me estoy sonando doble porque acabamos de entrar en la cabina, Dani.
Sí.
Y ya estamos conectados con la línea RCCI, así que voy a hacer la penúltima pregunta por teléfono y luego ya me despido contigo ya desde la línea.
Vale,
¿qué recuerdos tienes concretamente de la temporada a nivel deportivo de 23-24? ¿Con qué te quedas de todo eso?
Bueno, pues me acuerdo perfectamente que empezamos mal, estábamos en segunda, empezamos mal, no sé si la jornada 7, 8, 9, íbamos el 8 del 10, pero después ya fue... una vía triunfal porque nos costó. Y de lo que realmente me acuerdo es del partido que subimos a primera, no me acuerdo, creo que era contra el Cádiz, que ganamos fácil, y después nos fuimos a cenar con todos los jugadores y las familias, nos fuimos a cenar con la directiva, etcétera, nos fuimos a cenar al Hotel Sarriá, en la avenida de Sarriá, y la imagen que tengo yo es del bailoteo que se pegó el presi, pero yo, con la María Bosch, que lo recordaré siempre esto. Yo estaba en una mesa sentado con Germán y no me acuerdo con quién más, pero la imagen que tengo es el baile del presi con la María Bosch. Y fue una fiesta fantástica porque subimos a primera cuando quedaban no sé cuántos partidos, quedaban algún partido aún. Fue un año bonito, aunque estábamos en segunda, pero quiero decir que disfruté, que me lo pasé bien, y que tuvimos la suerte pues de subir a primera, y desde el momento que aún seguimos aquí, hace 21 años, que seguimos que somos uno de los 5 equipos de la liga actual que no ha bajado nunca segunda durante los últimos 20 años. ¿Sabes?
Sí, sí. Bueno, Dani, ya estamos aquí en la cabina más tranquilamente. sí. Esperando, falta una hora y 20 minutos para que sí. comience el partido. ¿Con ilusión esta temporada?
Bueno, mira, yo te voy a comentarte una cosa. Yo te digo que veo que las cosas, el Consejo las está haciendo francamente bien. Tendrán sus fallos como han tenido todos los consejos, pero veo que están llevando una línea francamente buena, conteniendo mucho el gasto, y estoy convencido que con la aportación que nos ha dado Óscar Perarnau y Aguirre y Joan Collet, porque entre ellos tres está todo el tema deportivo, pues veo que podemos encarar una campaña con una cierta tranquilidad. En esta liga no puede estar nadie tranquilo, porque sacas 4 o 5 equipos y el resto están, si no condenados a sufrir, sino a pasarlo mal, porque es muy difícil, es muy complicada. Pero veo que y te lo digo porque lo siento así, y te garantizo que yo no estoy en medio de nada, pero veo que están haciendo las cosas bastante bien.
Bueno, pues yo me alegro que hayamos podido compartir estos primeros, bueno, más que primeros minutos, no, porque llevamos casi 2 horas de programa,
sí.
Pero yo tenía ganas de que en este primer especial que vamos a escuchar en unos instantes del primer capítulo de la temporada
24, por si te interesa, acaba de marcar tu rayo.
Bueno, mientras ganemos nosotros la primera jornada, aún no hago cálculos de las clasificaciones.
Queda mucho.
Pero lo que decía, que por supuesto que queda mucho, que en este primer, en esta primera transmisión, cumpliendo ese 20º aniversario, pues por supuesto quería que estuviera el máximo accionista en aquel momento, responsable de la sección de vóley, y durante 14 años presidente del Español. Y de verdad, gracias por atender a los micrófonos de Tiempo de Juego Español en este día. Recién llegado casi de vacaciones, ¿no, Dani?
Sí, bueno, yo cada año me tomo en el mes de agosto 8 días, máximo 10. Y bueno, hemos estado fuera, nos fuimos el viernes o jueves día 8 y volvimos este sábado. Por cierto, que estuve con Fernando Molinos, expresidente del Zaragoza, y con Ramón Condal, que son mis amigos desde hace pues estos 20 años.
Bueno, del nombre del lugar donde has estado, ¿lo sabrías pronunciar o...?
No mucho, no. Porque...
es muy complicado,
isla,
¿eh?
Es una isla que hay en Croacia que se llama Hvar, pero se escribe Hvar. Es una isla preciosa, para que tengas una idea, por si algún oyente se quiere apuntar, es una isla ideal para la juventud. Hay un ambiente muy bonito. Es una especie de Ibiza, pero pequeño, pero con una marcha impresionante para la juventud.
Ya.
Y para la gente de nuestra edad también, pero...
Y para la gente que se siente joven.
Exactamente. Vale la pena ir porque es bonita.
Dani, pues muchísimas gracias de verdad.
Sí.
Y que todos tengamos suerte a nivel profesional, a nivel...
Con y mucha salud
club,
para todos.
Y exacto, sí. Y sobre todo mucha salud, y que podamos contar, no sé si 20 años más o no... Pero
yo lo tengo difícil ya, pero vaya.
Bueno, nunca se sabe,
lo intentaremos. Porque los años suman, todos sumamos, Javier, porque yo no sé qué edad tienes tú, pero yo me acuerdo que el año 94 eras un crío, debes ser muy joven, porque...
Bueno, un poquito más joven que tú, pero tampoco muy lejano a ti.
Ya, bueno, yo creo que sí, no muy lejano, pero lejano sí, porque eres más joven.
Bueno, imagínate, por ejemplo, Dani Junior. La edad que tenía hace 20 años.
Pues mira, pues tenía 17 años.
Pues imagínate tú.
Y Chevy tenía 13, pues ya no eres tú.
Aunque fíjate lo que ha cambiado,
sí,
todo.
Sí. Y tengo el tercer hijo que no lo tenía. Porque
exacto.
Sí. O sea que mira, si han pasado cosas.
Dani, muchas gracias.
Venga, Javier, saludos a todos,
Gracias a ti.
Venga.
Las 8 de la tarde, 43 minutos, nos hemos colado literalmente en el campo por un montacargas. Ahora tendré que ir a por los pases, pero lo prometido es deuda. Ahora no sé si... Mira, no podemos tomar una estrella porque va con Estrella Damm el inicio del especial 20 aniversario. Así que a esta hora de la tarde, las 8 y casi 45 minutos, les vamos a dejar con el primer capítulo de la temporada 93-94 de este 20º aniversario de las transmisiones de Tiempo de Español. a la vuelta del reportaje ya abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra tradicional porra de Supermercados Condis en Santa Coloma Manet, en la calle Mosencinto Verdaguer, número 38, y también de Bielsa Optics. Ya saben que hay que llevarse, hay que aceptar el resultado y el goleador para llevarse la paletilla de jamón de Supermercados Condis. Ahora, 8:45, los que quieran programar la grabación del especial lo pueden hacer tranquilamente, porque con esta música, con esta sintonía de Estrella Damm, empieza el primer capítulo de la temporada 93-94 de la historia de Tiempo de Español y de la historia del Real Club Deportivo Español. Como les hemos venido comentando a lo largo de la última semana y por supuesto a principio de la transmisión, hoy vamos a escuchar ese primer especial, ese momento estrella de la temporada 93-94, momentos especiales que siempre nos trae Estrella Damm, en ese especial de lo que fue la temporada 93-94 del Real Club Deportivo Español. Una temporada que la empezábamos en segunda división, después del trágico descenso la temporada anterior en Santander, y que afortunadamente fue una buena temporada, ya que al final se consiguió subir de categoría. Pero la verdad es que fue duro el inicio de la temporada 93-94, cambio de entrenador, momentos difíciles, sobre todo a nivel social, a nivel económico, y de todo ello se lo vamos a explicar en dos partes. Ahora empieza la primera parte de la temporada 93-94. Momentos estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
El equipo debutaba un 5 de septiembre del año 93 frente al Burgos en el plantío. El resultado fue de Español 1, Burgos 1, gol de Kuznetsov. El técnico era José Antonio Camacho, el técnico que nos llevó al ascenso a la primera división esa misma temporada, y el presidente en aquel momento era Francesc Perelló. Bueno, si hubiera gustado, por supuesto, hablar con Francesc Perelló, pero desgraciadamente nos dejó hace unos años, y queríamos glosar un poco la figura de Francesc Perelló a través de su hijo, José Luis, que también en la temporada 93-94 era consejero del Real Club Deportivo Español. José Luis Perelló nos habla también en este primer especial de Tiempo de Español cómo estaba en aquellos momentos la situación global del club, no solo a nivel social, sino también a nivel económico.
Situando dentro del contexto y viendo muy, muy rápidamente, yo creo que el Español siempre tiene una teoría que a partir de perder la famosa final de Leverkusen entró en una dinámica pues muy mala, muy, muy mala, de hacer páginas negras tras páginas negras de la historia del Español, ¿no? Hubieron unas elecciones, hubieron la presidencia Pardo, que yo creo que es una gran persona y un gran españolista, pero sinceramente, con la dimensión que te da el tiempo, yo creo que estuvo muy mal aconsejado y que se fue equivocando, a pesar de que, insisto, es un gran españolista, pero se fue equivocando. Y esto, sus colaboradores que tuvo durante su presidencia, pues yo creo que le hicieron un flaco favor a él y al Español. Entonces, hubieron unas situaciones muy convulsas, el Español estaba socialmente roto, hubieron unos enfrentamientos terribles, recordamos todos aquel famoso y negro, para mí, recuerdo del programa de televisión con Canut entre Pardo y Biern, aquello fue una carnicería que hizo mucho daño a la imagen del Español, los pleitos, Lara Padre en paz descanse diciendo que el presidente era un microbio, el otro contestándole, es decir, era una fase de la historia del Español verdaderamente negra, ¿no? Entonces luego, bueno, pues como tú bien recuerdas, pues bueno, acabó la presidencia Pardo porque entre otras cosas el gerente Juan La Cueva ya destapó que era imposible continuar por temas meramente, no solamente sociales, sino básicamente económicos, y se hizo una solución de contexto, de consenso, ¿no? Entonces, bueno, pues mi padre fue el encargado, como una persona ya veterana y con cierto temple, de conciliar las dos facciones que había en aquel momento, y pues le dio un consejo que efectivamente yo estaba, con la parte de él, ¿no?
¿Qué recuerdas un poco, José Luis? Porque, claro, que tu padre sea presidente del club en la temporada 93-94 y tú consejero, pues hombre, no decir que chocaba, ¿no? Pero claro, era tu padre.
Sí.
¿Qué recuerdos tienes de esta temporada en concreto cuando el equipo empieza en segunda división?
Bueno, la situación fue durísima, veníamos de una promoción durísima en Santander, que aquello fue un mazazo para todo el españolismo, para acabarlo a arreglar, porque este es nuestro sino a veces, gol de Pineda, destacados panelistas, o sea, todo fue como muy dramático, ¿no? Muy, muy dramático, y aquello hubo que haberlo vivido, y hay mucha gente que se acuerda, aquellos momentos fueron tristísimos, ¿no? Y luego, pues claro, se ficha a José Antonio Camacho, yo creo que fue, hablando con desde el punto de vista de la historia, un acierto enorme, porque José Antonio Camacho aportó, bueno, lo que es él, una gran personalidad, un genio, y hay que decir una cosa, porque muchas veces conviene recordar estas cosas. A José Antonio Camacho se le ficha y da el sí antes de saber si vamos a bajar o no. Es decir, él aceptó el cargo de entrenador del Español cuando el equipo estaba todavía en primera, no sabía lo que iba a pasar. No es de aquellos que cuando el equipo baja se desdice de su palabra, sino que la mantiene. Y esto yo creo que hay que recordarlo porque le honra, ¿no?
Especial, si conserva el Dani, la marisquería en casa.
Otro de los protagonistas de la temporada 93-94, por supuesto, tenía que ser el técnico. José Antonio Camacho, que ha hecho historia en el Real Club Deportivo Español. El técnico de Cieza cogió al equipo en segunda división, aunque recordemos que ya dio la palabra cuando estábamos aún en primera, se la dio al famoso padre Lara, como siempre le llama a él, y creo que demostró su gran capacidad como técnico y saber lo que era el Real Club Deportivo Español. Vamos a escuchar a José Antonio Camacho explicando un poquito las sensaciones que tuvo esa temporada, cómo vivió él el ascenso de primera división y sobre todo lo que para él ha significado el Real Club Deportivo Español. Como siempre, cuando hablamos de los entrenadores, sea de esta temporada o de otras temporadas, lo vamos a hacer gentileza de Carretillas TR.
Carretillas TR, 130 anys d'experiència. Real Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Yo me había comprometido con el señor Lara, independientemente de que si el equipo se quedaba en primera o bajaba a segunda, pues que me quedaría con el equipo. Y bueno, pues así fue, ¿no? El equipo desgraciadamente bajó. Y bueno, pues afrontamos la temporada en segunda división.
¿Para ti era un reto especial?
Bueno, yo creo que sí, porque el Español es un equipo con un historial muy grande en primera división y bajar a segunda, pues prácticamente teníamos la obligación, tanto moral como deportiva, para subir al equipo, ¿no? Y bueno, pues así fue, me acuerdo que fueron unos comienzos difíciles porque pues la gente no se acostumbraba a que el equipo estaba en segunda, pero poco a poco pues yo creo que se fue mentalizando todo el mundo y creo que ascendimos claramente.
Pues Antonio Camacho también nos explicaba en este especial 20 aniversario de Tiempo de Español de la temporada 93-94 cuál fue en ese momento el punto de inflexión para saber definitivamente que el equipo estaba capacitado para subir a primera.
Yo creo que fue un partido que jugamos en casa contra el Mallorca, que empatamos, me parece, y ahí donde yo deslumbré los primeros síntomas de que el equipo iba a funcionar, ¿no? Yo creo que, lógicamente, el equipo había estado pues dando algún tumbo, pues porque los jugadores venían de primera y cuesta adaptarse a segunda, pues porque la afición también exigía que el equipo a lo mejor ascendiera desde la primera jornada, y porque la mentalidad del directivo pues a lo mejor no era la adecuada para segunda, pensando que su equipo era la primera. En fin, se juntaron un cúmulo de circunstancias pues que hacía que al principio pues todo estuviera un poquito como despistado, ¿no? Un poquito como fuera de su sitio, pero yo creo que todo fue encajando perfectamente y creo que hicimos una temporada muy buena. Fueron 22 jornadas sin perder hasta que ascendimos y eso fue lo que nos dio el ascenso.
Y por supuesto, el punto más importante, el día del ascenso, Camacho también lo recuerda con alegría.
Fue muy bonito, de que además de alguna manera eran 22 jornadas que bueno, pues solamente era cuestión de que el equipo ascendiera, porque estaba claro que íbamos a ascender, viendo ya la trayectoria que llevábamos. Y bueno, pues que además fue el campo pues estaba lleno y que fue, bueno, pues con el Cádiz, que acababa también el Cádiz, yo creo que bajó también.
Sí, sí, ese año bajó el Cádiz también.
Y bajó luego a segunda, creo, ¿entiendes? Y entonces, pues, vamos, pues que ya habíamos terminado y que de alguna manera, pues, el objetivo que nos habíamos implantado para esa temporada y para el equipo, pues que se había cumplido, ¿no? Y de alguna manera, pues, estaba todo muy bien.
Carretillas TR, 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
En este primer capítulo de la temporada 93-94 del especial Tiempo de Español, de estos 20 años, de este vigésimo aniversario, hemos escuchado a José Luis Perelló hablando del que fuera presidente en aquella época, Francesc Perelló. Ya saben que es su hijo, o era su hijo en aquellos momentos, y además consejero del club. También al que se ha considerado la figura clave de esa temporada, José Antonio Camacho, como técnico. Y también vamos a escuchar a uno de los jugadores más importantes de la temporada 93-94. No jugó el primer partido, porque según dicen, tenía un cólico nefrítico. Luego escucharemos la explicación de Arteaga del por qué no vino en el primer partido, porque no estaba en la plantilla al principio de temporada. Moisés Arteaga tenía claro una cosa. Cuando estaba jugando en el Cádiz, hizo la pretemporada en el Cádiz, su idea era fichar por el Español.
Bueno, la verdad es que para mí, bueno, yo estaba deseando, para mí era el fichaje, ¿no?, de mi vida, el poder firmar por el Español. Y a la semana siguiente de lo que hemos estado hablando, ya prácticamente estaba en marcha hacia Barcelona. Y bueno, llegar y encontrarme, bueno, la verdad es que el club estaba inmerso en una situación difícil, porque acababa de salir de una situación económica, bueno, no acababa de salir, estaba intentando salir de una situación económica complicada y bueno, llegamos en segunda y yo, la verdad que para mí era todo nuevo y bueno, encontrarme con Camacho como entrenador y con una plantilla llena de figuras, porque el año anterior había hecho un gran desembolso al Español, pues la verdad que para mí llegaba a un gran club. Pero luego fue un poco también un poco dificultosa, ¿no?, la llegada, más que nada por la situación que estaba inmersa el club, la situación económica, y bueno, y Camacho intentando hacer un equipo para volver a primera.
Recordemos, Moisés, que el inicio no fue bueno en segunda.
La verdad es que no, la adaptación que había, más había jugadores importantes dentro del equipo, que Camacho no contaba con ellos, y entonces se hizo difícil el inicio, pero la verdad es que poquito a poco fuimos enderezando la situación. Nosotros teníamos un gran equipo para segunda división y al final se impuso, ¿no? Empezamos a ser más regulares y nos conseguimos poner entre los tres primeros y de ahí ya a ponernos primero y tener una diferencia, creo que fue de, no sé si de 20 puntos o algo parecido. Vamos, que estuvimos bastante tiempo...
22 partidos sin perder, fue.
Sin perder, sí. Entonces, ya quizá, desgraciadamente, fue el último partido en casa que conseguimos el ascenso.
Y con el Cádiz, además.
Con el Cádiz, claro. Mandamos al Cádiz a segunda B y para mí la verdad que fue bastante duro, ¿no? El reencontrarme con el equipo de mí donde había crecido y mandarlo a segunda B. Pero era la ley del fútbol, ¿no? Y fue por una parte una alegría inmensa y por otra parte un poco de tristeza.
Camacho nos ha comentado que para él el partido donde se da cuenta que el equipo empieza a estar bien es en un partido en casa donde empatamos con el Mallorca. Y yo le recordaba a Camacho que para mí el partido clave fue el 3-0 en Compostela, donde ahí perdimos. No sé si Moisés, ¿te acuerdas tú de algún partido decisivo donde dices, a partir de aquí todo cambió?
Sí, la verdad es que ese partido lo recuerdo bien, el del Compostela, más que nada porque estábamos inmersos en una situación delicada y no sé si me estás hablando de una derrota, ¿no?
Sí, 3-0 con el Compostela, sí.
Y me recuerdo que bueno, que hubo una reunión con el vestuario del entrenador de Camacho y quizá ahí nos reunimos todos y dijimos, oye, que esto no puede seguir así, que tiene que cambiar, que el equipo
vamos, que tenía de sobra jugadores importantes y había calidad y para, como para salir de la situación. Y creo que ese fue el punto de inflexión, que la reunión entre todos los compañeros y decir, oye, esto lo tenemos que sacar arriba. Y Camacho habló con nosotros y a partir de ahí yo creo que fue cuando empezamos a tirar para arriba.
Pero la temporada también tuvo momentos no tan duros y dramáticos como hemos contado al principio de este especial. Nosotros hemos llamado, digamos, los momentos Danone, para sacar un poquito a esa sonrisa. Sabes que Danone alimenta sonrisas. Pues hay dos momentos de la temporada que nos gustaría recordar. Uno de ellos fue, como hemos comentado, el fichaje de Arteaga. ¿Cómo se produce ese fichaje de Arteaga? Y el segundo, el famoso numerito, entre comillas, que vio todo el mundo, que salió por televisión, entre José Antonio Camacho y Roberto Fresnedoso. El primero, con Danone, nos lo recuerda Moisés Arteaga.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tamote, está Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Veo que conoces bien la historia, pero bueno, la verdad es que no fue un cólico nefrítico. La gente comentó lo del cólico porque había que buscar algo, pero realmente fue que bueno, que yo me quería ir al Español y el Cádiz no me quería soltar. Entonces mi representante me comunica, me dice que como estábamos en la misma categoría, si yo jugaba con el Cádiz, si empezaba la liga ya no podía firmar por el Español. Y entonces hubo ahí una controversia en el club, porque yo era un jugador importante aquí en el Cádiz, pero el entrenador me, ante tanta movilización de prensa y tal, que yo iba a fichar por el Español, preguntó si yo estaba en condiciones de jugar. Y yo le dije que no, que yo estaba pensando en el Español, que me quería ir y que bueno, que aunque estaba convocado para jugar el primer partido de liga, pues no me sentía mentalizado para jugar, ¿no? Y entonces fue cuando no me convocó, pero bueno, no me convocó, no me puso a jugar, pero hasta ahí pues la gente se inventó de que me había puesto malo.
Y como comentábamos hace unos instantes, el segundo detalle, la segunda sonrisa, fue el numerito entre, con cariño, por supuesto, entre José Antonio Camacho y Roberto Fresnedoso en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en la antigua Ciudad Deportiva. Eran las 3:00 de la tarde, había nevado, el campo en mal estado, y esto fue lo que pasó.
Sí, porque eso me lo ha recordado mucha gente, y bueno, fue porque en aquella temporada, me parece que fue cuando se empezó, los árbitros no dejaban. Si tenías una rozadura o un poquito de sangre, no te dejaban seguir jugando, te sacaban a la banda. Y yo me acuerdo pues que Roberto pues había tenido el campo, como tú dices, estaba bastante mal porque estaba cayendo nieve y tenía como arena, y había tenido pues un rasguño en la rodilla, y lo estuvieron atendiendo anteriormente en la banda, ¿no? Y bueno, pues a los 2 o 3 minutos o 5 pues vino otra vez a la banda, y yo pensaba que es que el árbitro no le dejaba seguir jugando, o que seguía teniendo el mismo problema, ¿no? Y cuando me acerqué, pues me dijo que se había torcido un dedo y tal, y faltaba, bueno, nada, faltaban pocos minutos para terminar la primera parte, y fue cuando mi reacción, le dije, nada, tira para adelante a jugar, que faltan 2 minutos y ahora vamos a estar atendiendo un dedo de la mano, ¿no? Que hubiera sido del pie, pues lógicamente un futbolista no tiene ningún problema, o si hubiera sido un portero, pero con un dedo de la mano, pues esa fue la reacción, ¿no?
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tamote, cerra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Vamos a escuchar ahora al actual presidente del Real Club Deportivo Español, Joan Collet. Queríamos saber, ya saben ustedes que el presidente Collet estuvo el lunes en Tiempo de Español, y le preguntamos qué estaba haciendo en la temporada 93-94. ¿Qué recuerdos tenía? Estas son las palabras del actual presidente del Español, lo que recordaba hace 20 años.
Mare Déu, 93-94. Home, recordo la promoció a Santander, que potser, bueno, no, després 2 o 3 vegades més t'han caigut algunes llàgrimes per l'Espanyol, però aquell, me recordo molt aquell any, tot el famós afer amb el Fernando Lara, en Pau Descansi, les declaracions abans, es va començar a parlar de la venda de Sarrià amb aquell descens a Santander, les xerrades a l'aeroport, la tornada, no me'l recordo, i després sí, recordo començar la temporada bastant malament, com la comencen molts equips que baixen a segona, i després doncs ja a partir de no sé quina jornada amb el Camacho ja va ser un passeig fins al partit del Cádiz. Vam viure els pitjors anys de la història de l'Espanyol, crec jo, eh? Clar, els que ens agrada la història i llegim i llegeixes doncs les guerres entre les famílies i que si els anys 50 entre un i l'altre i que si per l'estadi de Sarrià i que si demandes i no sé si els anys 30, els anys 40, però si tu valores des de que nosaltres perdem a Leverkusen des de l'any 89 fins l'any 97, i no ho dic per l'entrada d'en Daniel com a president, ho dic perquè allà és quan s'arriava a terra. Jo crec que són els 8 pitjors anys de tota la història de l'Espanyol. Amb aquests 8 anys perdem l'estadi, arruïnats econòmicament, arruïnats socialment, arruïnats esportivament, perquè també baixem dues vegades a segona. O sigui que tu imagina't quins 8 anys vam passar.
Bueno, afortunadamente muchas de esas cosas ya han pasado. Estamos hablando de hace 20 años, temporada 93-94, en este primer capítulo del aniversario de las retransmisiones de Tiempo de Español. Y por supuesto le teníamos que preguntar al actual presidente si él se imaginaba hace 20 años que sería el máximo responsable del club.
Es igual que sigui president, però clar, és que no estem parlant de fa 50 o 60 anys, eh? Estem parlant de fa 20 anys, no és massa. I fa 20 anys l'Espanyol estava a segona i bueno, i com et dic, imagina't com estàvem i que al cap de 20 anys doncs tenim el que tenim. Tenim l'estadi que tenim, tot i que aquell moment ningú pensava en Montjuïc, perquè encara estàvem a Sarrià, però tenim l'estadi que tenim la ciutat esportiva, hem guanyat Copes del Rei, hem anat a una altra final de UEFA.
D'aquella temporada...
Hi ha hagut anys que s'han passat malament.
No, recordes alguna cosa especial d'aquella temporada?
La que estàvem a segona?
Sí.
Bueno, potser sobretot el partit, el 4-0 contra el Càdiz, no? Tota la festa que es va muntar i, bueno, no sé, potser si em anessis dient partits et diria sí, però ara d'entrada, bueno, suposo que recordo això, no?, que es va començar malament i que després ja tota la segona volta ja cada vegada anàvem traient més punts d'avantatge. Recordo aquell famós partit també amb el Roberto Fresnedo al camp del Castilla, no?, allò que el Camacho una miqueta es queixava d'una lesió, el Roberto, i el Camacho el va fer anar una altra vegada cap allà. Bueno, no recordo massa coses.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
I de la mano de Spine Tir, cada especial, ustedes, como comentábamos al principio de las transmisiones y al principio, por supuesto, del programa, van a tener un papel importante, porque queremos saber cómo habían vivido ustedes, qué sentían, qué pensaban, pues hace 20 años, hace 18, 17, cuando vayamos avanzando en el tiempo. Ya saben que cada dos partidos será una temporada. Este es el primer capítulo de la temporada 93-94 de Tiempo de Español, de las retransmisiones de Tiempo de Español, y por lo tanto estamos en el famoso año de la segunda división. Nuestro primer invitado es Jaume Ballester, director general de Spine Tir, y por supuesto él nos contaba los recuerdos que tenía hace 20 años de la temporada 93-94.
Tengo buenos recuerdos, la verdad que recuerdo bien aquella temporada. Hay tres partidos que los tengo grabados. Te voy a contar, uno de ellos fue el casi antes del ascenso, me parece que fue el partido cuarto antes del final de la temporada, en Castellón. Castellón ganamos 0-5, me acuerdo que antes de empezar el partido vi a la familia Perelló, precisamente al padre, a José Luis, al otro hermano, y nos saludamos y estaba todo el mundo emocionado porque lo veíamos cerca. Ganamos 0-5 y además recuerdo una cosa que me quedó muy grabada. Mino solo se bastó en defensa, lo cortó todo. No lo recuerdo si llegó a estar expulsado, porque estuvo duro, pero bueno, fue un partidazo. Luego, otra efemérides con las palabras cuando lo fichó del Lara padre, comentando que traía a Yotov y que era tan veloz como Gento y que metía goles como Stoikov. Bueno, y lo hizo un día, el día del contra el Betis en Sarriá, les metimos 4. Y recuerdo que en el gol que da Mitre, el Yotov se marcó una jugada que se regateó a medio equipo y metió todo un golazo, hombre. Cuatro goles en un partido, hoy en día me parece que pocos los meten de los que somos los de la liga normal. Luego, también el día final, el día contra el Cádiz, el 4-0, allí, bueno, aquello llorando, emotivo, el final, que yo diría que fue de los primeros partidos que ocurrió, que son cosas que la gente no recuerda, pero que es historia, que al acabar el partido, Francisco al frente, los jugadores hicieron la piscina echándose al césped, a la hierba, haciendo la piscina, pues algo que en aquella época tampoco era muy conocido, yo diría que fueron uno de los precursores. Realmente, pues es recuerdos muy emotivos, y luego, eso sí que tengo que decir que he hecho memoria, he ido a buscar las enciclopedias que conocen bien el tema, y claro, ¿qué equipo teníamos? Tú imagínate, Tony de portero, una defensa que estaba Eloy, Mendiondo y Torres Mestre laterales, centrales Galiamín, Mino y Alvesa. No es nada. Una media con Kundesov, que a mí es un jugador que me ha encantado toda la vida, lo bueno que era, Francisco, que te voy a contar, y Arteaga. Y en punta a escoger Korneyev, Yotov, Lardín, Luis, Roberto, Fonseca. ¿Qué valdría esto ahora? Es que no hay precio para pagarlo. Hoy en día, yo diría que no hay ningún equipo en primera que tenga un equipo como este. Y luego, claro, gracias a ello, que es algo que no se recuerda demasiado, yo al menos no lo oigo, y habría que repetirlo mucho, señores, quedamos campeones de liga. Somos campeones de liga. Eso que nosotros siempre nos vamos humildes, escondiéndonos, que solo hemos ganado dos copas, que hemos quedado subcampeones de la UEFA dos veces. Oiga, pues sacando pecho, campeones de liga gracias al equipo de Camacho y sus camachitos de aquella època.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Pues aquí dejamos el primer capítulo de la temporada 93-94 en estos especiales del vigésimo aniversario de las retransmisiones de Tiempo de Español. Recuerden que este primer capítulo lo van a poder escuchar íntegramente el próximo miércoles, y el sábado que viene tendrán la segunda parte de la 93-94 en la previa del partido frente al Valencia, partido que comienza, recuerden, a las 9 de la noche, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Así que hoy, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que estamos ya con ganas de que empiece este primer partido de Liga, les dejamos con ese primer capítulo, que espero que les haya gustado, y lo dicho, si alguno lo quiere grabar, el miércoles lo volveremos a poner. Así que, esperando ya empezar bien la temporada, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando los momentos estrella, y esos momentos estrella en todos los especiales de Tiempo de Español.